es sexo. Con Ayanta y Eva Guillamón.
Muy buenas noches de nuevo, queridos amigos. Esta noche en Es Sexo de Juegos, el pelo como arma erótica. Nuestras direcciones de contacto: sexo@esradio.fm, el Facebook Es Sexo y el Twitter @essexoradio. Bienvenidos pues a esta edición de Sexo de Juegos que hemos titulado El vello como arma erótica. Ayer recorrimos la historia del vello corporal, analizando cómo a lo largo de las décadas ha sido valorado o denostado como elemento sexy dentro de nuestra sociedad. Esta noche, sin embargo, veremos cómo la industria dedicada a los juguetes y accesorios eróticos ha ido adaptándose a estas idas y venidas del pelo. Eva, buenas noches.
Buenas noches.
Oli, de nuevo, buenas noches.
Buenas noches de nuevo.
Luis M., buenas noches.
Muy buenas noches.
Y bueno, como es tradición, antes de comenzar, antes de comenzar con el tema del vello como arma erótica, vamos a hablar un poquito de la juguetería y también del concurso de la juguetería para que todos participéis y podáis disfrutar de estos regalos fantásticos que nos propone la juguetería, que es una boutique erótica, que son varias en realidad. Tenemos una en la Travesía de San Mateo número 12, otra en la calle del Pez número 13, esto en Madrid, y también una en San Sebastián Donostia, en la calle Usandizaga número 5, muy cerquita del edificio Cursal. Además, el 10% de descuento para los oyentes de Es Sexo, pues simplemente escribiendo Es Sexo, este código de descuento Es Sexo en mayúscula y todo seguido en una casilla especial de descuento, y entonces, bueno, pues a tu pedido se le descontará ese 10%. La pregunta de la juguetería de esta semana, Luis.
¿Qué actor lucía la pelambrera que hizo famoso un agente secreto?
Ay, qué actor. Pues ayer Eva nos daba una pista que estaba muy bien, que es los últimos tres números son el número del código postal de radio. Y os digo el código postal, que es 28007. El último tres.
Es el número de agente.
Es el número de agente, por excelencia. Y no sé si Luis nos puede dar otra pista más.
Bueno, ayer comentaba que él había vivido una larga temporada en España, en Marbella. Y bueno, pues podemos decir que tuvo un Oscar como actor secundario por una película de los años, bueno, que se desarrollaba en los años 40, Los Intocables de Eliot Ness.
Y que también dijo nunca jamás, y acabó, nunca digas nunca jamás, y acabó rodando una película que precisamente se titulaba así, es así,
sí,
la historia, ahora me estaba olvidando,
sí, no,
según
es,
la...
Es así, es verdad, es así. Que él dijo, nunca digas, o sea, nunca jamás, y luego al final volvió a hacer otra película de ese famoso agente secreto y le titularon así, nunca digas.
Exactamente,
nunca jamás.
Exactamente. Una película que yo creo que mejor habría hecho diciendo nunca jamás, manteniendo la promesa que hiciera en su día. Pero bueno, no importa, es un grandísimo actor, además de una belleza verdaderamente asombrosa, incluso ya en la edad provecta que tiene. ¿Qué actor lucía la pelambrera que hizo famoso un agente secreto? Pues el regalo para todos los que... No, para todos los que participéis, no. Por sorteo, entre todos los que acertéis, claro, si no sería, bueno, un poco terrible, ¿no? Pues es un masajeador para parejas, Happy Bunny 2, que lo tiene aquí Oli, y que es una cosa así muy rica, porque es un conejito, ¿no?
Sí, es un conejito curvado que se adapta muy bien a las curvas del cuerpo, tanto del hombre como de la mujer. Tiene 7 tipos de vibración, por lo tanto podemos estimular desde la planta de los pies hasta la nuca, pasando por la casilla de salida, como queramos.
El tema de hoy, ¿cómo la conquistaste? Hablando de premios, ya sabéis, un fin de semana en el balneario de La Ermida, por favor escribid mensajes con este tema, porque en un ratito los vamos a leer, y siempre para poneros deberes, pero deberes que sean gozosos, pues vamos con la agenda sexual de la semana. Almería.
Cada sábado las noches de Enigma son puro desenfreno y pasión. A cada uno como le gusta, unos con bailes, otros con vestuario erótico, otros para su morbo de ver o ser visto. En este local de Almería cada cual hace su elección. No dejes que te lo cuenten, tras sus puertas todo es posible.
Tenerife.
Clase y estilo son las señas de identidad de Mystique en Tenerife, dotado con lo último en creatividad e instalaciones. Un club diseñado para proporcionar el máximo placer en una atmósfera relajante, como la que podrás encontrar en la noche de Frutas Prohibidas el próximo sábado, 12 de julio, solo para parejas.
Salou.
El viernes 11 de julio, espectáculo Night Gang, con el actor Chris Diamond y la colaboradora especial de Camila Montalbán en Chatelet Salou. Discoteca Liberal, una nueva discoteca dirigida especialmente a parejas y matrimonios liberales, donde podéis encontrar amistad, diversión y sobre todo mutuo respeto.
Bueno, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer si vivís en estos lugares de España, si no, y os trasladáis y aprovecháis un... Hacéis turismo sexual, que... Pero en el buen sentido de la palabra, porque turismo sexual
está
un poco denostada, ¿no? Bueno, pues vamos con el tema del día, porque la industria erótica ha seguido muy de cerca, como decíamos, los vaivenes del vello corporal en las últimas décadas, que si vello sí, que si vello no, que si más o menos, un poquillo, que si todo vale, o solo por aquí, solo por allá. En fin, esto es una locura y es muy difícil llegar a una conclusión al respecto, incluso a una conclusión sobre uno mismo, ¿no? ¿Qué hacer con el vello, ¿no? ¿Ser o no ser? Bueno, pues cuéntanos un poquito, Oli.
Sí, de hecho la industria erótica, sin llegar a decantarse por una única tendencia, porque en principio tratan de poder dar opciones para todos los gustos, pero la industria ha hecho que las marcas más importantes en la fabricación de juguetes y accesorios dedicados al disfrute sexual vayan incorporando en sus catálogos productos específicos para el afeitado o incluso el cuidado del vello. De hecho, el shaving, que ayer comentábamos, el juego, la práctica del afeitado, se ha convertido no solo en un placer privado y personal para aquellas personas amantes de la ausencia del vello, sino en un juego de parejas cada vez más común. No es raro encontrar en los distribuidores de objetos internacionales secciones ya específicas que dicen cuidado íntimo e incluso depilación íntima, donde podemos encontrar un montón de objetos dedicados a este tipo de cuidado. De hecho, esto es algo relativamente novedoso, porque antes, en principio, no se contemplaba ni como juego, ni como... No les parecía que tenía un mercado, digamos. Pero, por ejemplo, la marca alemana Fun Factory, que es probablemente en España la marca más conocida de juguetería erótica, desarrolló una línea de accesorios especialmente para el afeitado, y eran unas pequeñas como plaquitas planas que se sujetaban con distintas formas, como de, había una que tenía una forma de flor de lis, otra que era como un corazón. Entonces esta especie de planchita, digamos, de silicona flexible, se colocaba sobre el vello púbico. Primero íbamos recortando el sobrante y luego afeitando, de manera que esta pequeña plaquita nos delimitaba la forma, y cuando acabábamos, al levantarla, teníamos el vello púbico con esa forma determinada. Y esto probablemente si hace 10 años se le...
¿Pero esto es afeitando o con cera?
En este caso era para afeitado. Luego hablaremos que efectivamente cada vez hay más, lo comentamos ya que estamos en ello, cada vez hay más cabinas de estética que están especializadas en depilación, que tienen... que se especializan sobre todo en la depilación íntima e incluso en el tinte íntimo. Es decir, tú puedes decidir no solo pues si quieres ingles brasileñas o depilación total, puedes elegir distintas formitas y teñir, si quieres, con tintes especiales y absolutamente pensados para que no irriten la zona más íntima de la mujer, distintos colores, pero colores además, pues el rojo intenso como de nariz de payaso, fuerte, 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 azulón, verde, es decir, no es ya el teñir las canas o el aclararlo un poquito,
puede, ¿no?
Efectivamente, que esto sí que es más común, pero en este caso era hacer fantasía con la depilación íntima. tema. Y esto, en Madrid, de hecho, hubo un boom hace unos, no sé, unos 6 años o así. Hubo un boom y ya
no sabías
había...
con lo que te podías encontrar.
Claro,
que si verde, que si azul.
Sí, sí, ya no era si te depilas o no la zona, sino qué te haces además, ¿no? Si te lo depilas total o te haces algún tipo de dibujito. Yo recuerdo, entrevistamos a una esteticien especializada en esto y nos mostraba las distintas formas que hacían. Y había una que era muy, muy curiosa porque era como el ojo de una cerradura. Entonces, bueno, ya en sí, el propio...
Hombre, entre ese y el bigote de Hitler, que también se llevaba mucho durante una época...
Sí, 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 sí.
No hay color.
Es mejor el ojo de la cerradura,
hombre,
¿no?
Sí, 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 sí.
El bigote de Hitler da un poco como de
sí,
angustia.
Bueno, y mejor el ojo de la cerradura que el bigote de Charlotte también.
También, sí.
Sí.
¿Sabéis que Hitler se lo copió a Charlotte?
Mira, qué datazo.
¿El bigote?
Porque
lo que pasa es que decidió poblarlo un poquito más.
No, lo que pasa es que el personaje de Charlotte era tan popular y estaba asociado a cosas muy buenas y él quiso coger un poquito de la esencia de Charlotte.
Lástima que le salió el tiro por la culata.
Bueno, no, le salió muy bien, ¿eh?
Bueno, sí, vamos, pero de ahí
su,
a cosas...
En su idea le salió sí, muy bien,
vamos,
desde luego.
No creo que...
Ganó unas elecciones.
Sí, de hecho, sí. De hecho, que eso se nos olvida. Sí, sí. Bueno, continuamos con la línea de accesorios y juguetes para el afeitado y el cuidado íntimo. Os hablaba de Fun Factory. Hay otra marca, por ejemplo, que se llama Lady Shape, que es como shape es forma en inglés, como forma de para mujer, y son tres tipos de accesorios de este estilo también, con distintos motivos para el afeitado. Siempre en este caso hablamos de el afeitado con cuchilla, ¿eh? Uh-huh. Porque además es verdad que realizar, depilarse en casa con cera la zona íntima, hay que saber.
Es bueno, decir, que es una hay zona... andarse con cuidado porque puedes organizar
por
un
eso,
estropicio.
Por eso,
que
desde quemaduras
no
o tocar
o que
zona
no
demasiado.
Tires sí. bien y se te quede todo ahí pegado. En
sí,
fin,
sí,
de...
sí, sí. Si ya además le añadimos, me voy a poner a hacer filigranas, pues probablemente quede un desastre. Sin embargo, con las maquinillas eléctricas, que cada vez además hay más específicas para la zona íntima, de la misma manera que encontramos ahora en cualquier tienda un poco amplia en surtido, desde para barba, para patilla, para bigote, para tal, para cual, que llegan al 0,5 milímetros, pues cada vez esto está, los que están enfocados a la mujer están comiendo también terreno y yo me imagino que en cualquier momento, hoy por hoy, yo accedo a ellos por lo que es los distribuidores de productos eróticos, pero no me sorprendería que en breve viéramos en grandes almacenes en la balda abiertamente puesto pues este tipo de, no solo de maquinilla especializada, sino esto que os digo que son pequeñas planchitas de silicona para hacer distintos motivos.
Tampoco recomendamos la Epilady para las zonas íntimas.
No la
recomendamos porque si a alguien se le ocurre, verdaderamente, bueno, a menos que no sea un acto así de sadismo.
Es lo que iba a decir, que también hay...
Que hay de todo, pero
hay algunos casos que yo no realmente no soy de ellas, pero que no les duele la Epilady. Es decir,
no les duele
mejor
en
cuesta,
las piernas,
no,
bueno,
pero llega un momento en el que yo, en algún momento, hace ya muchos años, he sido de las que se han pasado la Epilady y al principio era dolorosísimo.
¿Por
pero
el pubis?
Llegas un momento en el que ya te anestesias.
¿Pero qué me estás diciendo,
de verdad,
Eva?
O sea, que hay... Lo que pasa es que tienes que entrar en esa especie de trance, ¿no? Sí. Y luego, claro, también eso te sirve de una especie de entrenamiento que a mí ya luego la depilación láser me parecía...
Y tantas
cosa
cosas
indolora.
En la vida, ¿no?
Sí,
no
pero,
solo la depilación,
o sea, no es recomendable, yo creo que no es recomendable porque es muy agresiva, sí, pero sí. Es cierto que como en toda la depilación al principio empieza siendo un dolor insoportable, pero llega un momento en que entras en un estado, lo
bueno,
digo en serio y sin broma,
sí,
una especie
vamos,
de trance donde ya el dolor no es ni la sombra de lo que fue en el minuto uno. Es completamente cierto.
Sí, no,
esto
creo,
es,
te creo
tienes que sobrepasar los primeros minutos. Pero una vez que lo sobrepasas, lo digo de verdad.
Sí, sí, sí.
Otra cosa es luego la consecuencia de pasarte la Epilady por el pubis.
No, por supuesto.
O sea, que es una consecuencia, no, y no estoy hablando de dolor, estoy hablando de luego de cómo te sale el vello, de todo el pelo por dentro. O sea, que es un desastre. Pero, que es, yo creo que es muchísimo más grave que el hecho de pasártela. Pero el hecho de pasártela es un acto de valentía como tantos otros. ¿Qué hacen las mujeres cotidianamente? Lo digo de verdad, ¿eh?
Yo, bueno, intento limitar los actos de valentía según
sí, no digo,
vamos,
que
no lo recomendamos en cualquier caso.
No creo que sea recomendable, pero que... vamos, que una vez que te pones, que no creo que
ya
sea
vas,
una cosa
una vez que
tan poco común,
terminar.
¿Eh?
gritando.
Sí. Bueno, pues en cuanto a la cosmética erótica, también ha habido un avance importante en este sentido y cada vez encontramos líneas de producto preafeitado y postafeitado más completas, incluso cosmética sin parabenos, los parabenos son conservantes, un tipo de conservante, sin glicerina, enriquecidos con aloe vera, con distintas esencias. Cosmética que está ya muy, 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 muy bien pensada. Por supuesto, toda se formula en los mismos laboratorios que el resto de la cosmética que utilizamos. Lo que pasa es que cambia el circuito por el que se comercializa, ¿no? Pero que, así como antes era algo como, bueno, pues no sé, nadie habla de ello, ahora el surtido es amplio y yo lo quiero con olor a... Yo recuerdo... Nos presentaron una marca en la juguetería precisamente dedicada a todo lo que era el cuidado íntimo en preafeitado, postafeitado y geles de afeitado. Y claro, de pronto el muestrario era una cosa como 5 o 6 aromas por cada uno de los tipos de producto. Claro, al final era, si llevo todo esto a la tienda en una sección que estamos como empezando a mover, el exceso de estímulo, de opciones, al final casi que te bloquea más, ¿no? Si tienes como 2 o 3 para elegir y puedes explicarlos y desde ahí poder elegir, yo creo que ahí se facilita un poco la selección. Pero sí nos sorprendió que está empezando a ser algo que las casas se toman en serio y que yo creo que va acorde con la manera en que ahora compramos, ¿no? De una manera mucho más, buscas los ingredientes, ves que quieres asegurarte que la cosmética que vas a utilizar está totalmente testada para no irritar, y más en concreto cuando hablamos de la zona más íntima del cuerpo. Y en este caso, si hay personas que se animan a probarlo, hoy en día se pueden hacer con un pequeño kit de juego en este sentido muy, muy interesante. Pure, por ejemplo, que sabéis que es una marca que me gusta mucho, esta marca de Luxemburgo que tiene sobre todo grandísimos lubricantes, ha desarrollado también una loción aftershave sin alcohol, hidratante para el afeitado íntimo. Es decir, que las marcas que incluso yo creo que no, en su momento no pensaban que iban a ir evolucionando en esta línea, bueno, pues de pronto van poniendo poquito a poco sobre la mesa opciones de calidad.
Pero es curioso porque hablando de las modas, hace muy poco, o no sé si se sigue diciendo, en relación a la depilación del pubis, sí. Era como, con cuchilla, no. O sea, no digo ya la depilación total, ¿no? Pero era como, no, con cuchilla no, porque queda fatal, no sé qué, había que hacerlo de otras maneras, o con láser, o con cera, o con epilady, como Eva, pero con cuchilla no. Y ahora, sin embargo, por lo que cuentas, se de vuelve hecho, a utilizar la
sí,
cuchilla,
se roto,
¿no?
Se ha roto un poco el mito. Es verdad que la cuchilla, lógicamente, dura mucho menos, porque tanto la epilady como la cera arrancan el pelo de raíz, y, por supuesto, las técnicas de láser también lo eliminan de manera ya
permanente.
Pero hay muchos dermatólogos que están recomendando volver a la cuchilla, pero hacerlo bien. Ahora hablaremos un poquito de qué trucos hay que seguir o qué pasos hay que seguir para tener un buen afeitado, porque en muchos casos, si el pelo no es muy fuerte y le cuesta romper las capas de piel, se enquista. Y esto al final acaba produciendo granitos que se infectan y que pueden llegar a ser no solo molestos en sí y antiestéticos en un momento dado, sino que al final haya que recurrir a bisturí y demás para abrirlos, ¿no? Entonces hay dermatólogos que, dependiendo el tipo de piel de la persona, recomiendan la utilización de la cuchilla. Pero como todo, hay que hacerlo bien. Es decir, no puedes coger una cuchilla que hay aquí, que es la de tu padre, que se afeita la barba, y de pronto utilizarlo para la zona más íntima, ¿no? Uh-huh. Damos ahora unos consejos así de cómo hacerlo. Pero antes de ello, otra de las cosas que me parece interesante es que marcas de lencería fina, es decir, hasta hace nada hablar de lencería erótica era prácticamente sinónimo de hablar de lencería de muy baja calidad. Era en general modelos como muy iguales todos, sí, un poco vulgares, con tejidos no se prestaba
muy
atención, sí, simplemente que mostraran la mayor cantidad de piel posible, ¿no? Esto también está cambiando, afortunadamente, y aunque existe ese tipo de lencería para quien quiera elegirla, porque para todo, por supuesto, hay para gustos colores, pero cada vez hay marcas de lencería más fina, de alta gama, que empiezan a introducir prendas con las que se puede jugar, con ligeras aberturas, por ejemplo, con las que se puede jugar para, si quieres, mostrar, por ejemplo, pues que tienes el pubis depilado, por ejemplo. Entonces, son, por ejemplo, braguitas que hacen como una especie de X, una parte de la tela se solapa sobre la otra, pero si tú quieres se abren y entonces dejan justamente la zona de la vulva al aire. En algunos casos incluso un poquito de las nalgas por detrás, pero la braguita a priori sigue ahí puesta, sigue perfecto, no te has quitado nada, pero cuando tú quieres se muestra la zona del pubis, y
una
en este
cortinilla.
Caso también, exacto, el juego tanto de pelo como de sin pelo, porque ayer hablábamos que también hay personas o parejas, mujeres, hombres, que prefieren el vello púbico en su sitio y sin tocar. Bueno, pues en esos casos también este tipo de lencería nos permite ese juego de bueno, mira lo que puedes llegar a tener luego, ¿no? Y luego si quieres lo puedes volver a tapar. O sea que cada vez focalizamos más o le damos más presencia dentro de nuestros juegos o del flirteo, de la seducción, de los elementos sexys, lo que es el vello en el púbico o la falta de vello en el pubis.
Bueno, pues vamos a hacer una pausa en el sentido de que vamos con las grandes mujeres en la historia. Tenemos nuestro personaje fantasma preparado, que además, bueno, pues le he hecho así como una pequeña trampa a Eva, que es la primera persona en la que pienso cuando me despierto, cuando comienza mi jornada laboral. Yo pienso en Eva y pienso en las grandes mujeres en la historia de Intimina, que es esa marca que se ocupa del cuidado íntimo de la mujer y que es una marca maravillosa porque ha puesto en el mercado unos productos que antes no existían y que sin embargo andábamos necesitando, como por ejemplo la Kegel Smart de Intimina, que es un ejercitador inteligente del suelo pélvico y que está logrando que muchísimas mujeres en España y en el mundo pues se entrenen ese suelo pélvico y se olviden de problemas como las pérdidas de orina, o se recuperen muy bien después de un parto, se preparen para un parto y tengan unas relaciones sexuales pues más placenteras. O sea que todo esto gracias a la Kegel Smart de Intimina, que es nuestro premio de Intimina, esa marca que se encuentra en farmacia, en parafarmacia y también en su tienda online www.intimina.com. ¿Cómo podéis participar en nuestro concurso? Pues escribiendo un correo a sexo@esradio.fm, o si no en el Facebook es sexo, o en el Twitter @esexoradio. Y decía que me despertaba pensando en Eva porque el otro día, cosa que Eva no sé si ahora mismo se acordará, pues en algún programa de estos que hemos hecho, hablamos de una mujer que es una gran mujer en la historia y que Eva no conocía y que yo pensé que le podía interesar, y con esto te he dado una grandísima pista. Resulta,
pues si yo no conocía.
Ya, sí, pero hablamos de ella, dijimos el nombre y todo, o sea que si eres una alumna aplicada deberías de haber registrado
toda esa información.
Deberías por tus cualidades extraordinarias, porque yo no las habría registrado, de hecho, ¿no? Pero bueno, el caso es que es una mujer que quizá no es tan conocida, pero que además celebra el día, ya no lo celebra porque murió, pero hoy es el día de su nacimiento. Os voy a ir leyendo las pistas, las colgamos en Facebook y bueno, vais contestando. Siempre tengo la dificultad de encontrar las dichosas pistas, pero voy. Aquí las tengo. Está considerada como una de los primeros pintores o pintoras barrocas, de las más completas de su generación, imponiéndose por su arte en una época en la que las mujeres pintoras no eran aceptadas fácilmente.
Mira, me acuerdo exactamente, no me acuerdo del nombre, pero me acuerdo exactamente de la conversación y hasta de uno de los cuadros. Otra cosa es que ahí me llegue el nombre.
Ah, por unos cuadros, porque tuviste la curiosidad,
claro,
de ir a ver los cuadros.
Sí, sí, sí.
Es que
sí.
Yo lo sé, que es que se aplica.
Pero no,
claro, el nombre además es complicado.
El nombre de la señora.
El nombre es complicado, pero es un nombre de mujer poderosa, que son las que nos gustan.
Sí.
Aquí pintó cuadros históricos y religiosos en un momento en que estos temas heroicos eran considerados inadecuados para el espíritu femenino. Firmó a los 17 años su primera obra, que se tituló Susana y los viejos. Fue una pintora caravaggista italiana, hija de un pintor toscano, que tomó de su padre el límpido rigor del dibujo injertándole una fuerte acentuación dramática, inspirándose en las obras de Caravaggio, cargada de efectos teatrales que, bueno, pues que eran muy característicos en su pintura. Pero además tuvo una historia absolutamente dramática, porque y que determinó su pintura, porque de hecho los argumentos que ella trata en su pintura son absolutamente revolucionarios, y más puesto que estaban pintados por una mujer, ¿no? ¿Qué pasó? Que a los 19 años su padre le puso un preceptor privado que se llamaba Agostino Tassi. Y...
¡Ay! Yo me acuerdo cómo se llama ella, al decir Agostino.
¿Te acuerdas en serio? ¿Cómo es?
¿Con qué letra empieza? Por A.
Sí.
Y el apellido, no sé si con
bueno, mira,
G o con
si te J. Sabes el nombre, ya me parece...
El nombre me lo sé seguro. El apellido no sabría decir, pero el nombre
es
seguro.
Es que ella va registrando, es que ella... Ha tardado más, porque no está dentro de todavía de su... Ahora ya lo habrá grabado para siempre en su cabeza. Pero ha tardado más, pero ha llegado, ¿eh? Ha llegado. Bueno, ¿qué pasó? Que Tassi, su preceptor, la violó. Al principio, él prometió salvar su reputación casándose con ella. Pero más tarde renegó de su promesa, pues ya estaba casado. Y el padre lo denunció ante el tribunal papal. La instrucción, que duró 7 meses, permitió descubrir que Tassi había planeado asesinar a su esposa, cometió incesto con su cuñada y había querido robar ciertas pinturas del padre de
esa mujer. Bueno, una joyita,
o sea, una joyita. Como preceptor, oye,
sobre todo como preceptor.
No está nada mal, ¿no? No está nada mal. Pero el caso es que esta mujer a partir de ese momento se puso a pintar cuadros en los que digamos que los hombres no acababan bien parados. Diría yo incluso asesinados de la manera más cruel. Bueno, oye, uno saca el arte pues por donde lo necesita, y la verdad es que son unos grandes cuadros. ¿Cómo se llamaba? Al ser una pintora barroca no tenemos música. ¿Cómo se llamaba esta gran mujer en la historia? Pues vamos a poner un poquito de anuncios, ¿no?
Oh, claro, podemos poner alguna musiquita barroca.
Alguna musiquita inspirada, barroca o unos anuncios, porque y os lo pensáis, ¿eh?
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Doctor Martín, ¿es cierto que las personas que duermen menos horas son más propensas a engordar?
Sí,
Esto es muy cierto y tiene una explicación muy sencilla. Las personas que duermen menos de 5 horas al día no recargan la energía necesaria durante la noche, por lo que son más propensas a comer alimentos con muchas calorías para poder obtener así la energía extra que necesitan.
¿Dormax nos ayudaría en estos casos?
Efectivamente. Dormax es un producto natural que, gracias a la perfecta combinación de sus extractos relajantes y la melatonina, mantiene un sueño prolongado sin despertares, proporcionándonos el descanso que nos dará toda la energía que necesitamos para afrontar el día.
Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma, con su fórmula única de componentes naturales. Una ayuda para el buen descanso.
Bueno, ya estáis ya casi como Eva, ¿eh? Porque lo ha adivinado un montón de amigos del programa. Por ejemplo, Justa López, dice Artemisia Gentileschi, Ana Isabel Rodríguez también lo adivina, Eva Carbonell.
En Facebook, por supuesto, Encarnación, JJ y Emilio.
Alicia Álvarez también, en fin, bueno, pues todos vosotros participáis en el concurso de Intimina y a ver quién se lleva la Kegel Smart. Y nosotros continuamos hablando del tema del día, con algún consejo para rasurarse, ¿no?
Sí,
Oli.
Sí. Si alguien quiere empezar a afeitarse la zona íntima, vamos a darle unas cositas básicas que hay que tener en cuenta. Lo primero que recomendaríamos, si es la primera vez que lo vamos a hacer y el vello está un poquito largo, es rasurar primero con una maquinilla eléctrica, para que la cuchilla no se enganche y perdamos todo el filo de la cuchilla en esas primeras pasadas. Fundamental tener agua caliente para que los poros se vayan abriendo una vez que hemos pasado la maquinilla eléctrica y lo hemos dejado muy cortito, agua caliente para que los poros de la piel se vayan abriendo. Importantísimo coger una cuchilla nueva y a poder ser que sea una cuchilla estrecha, es decir, en este sentido funcionan mejor para una depilación total las maquinillas de hombre, digamos, que las que están diseñadas para la depilación de las piernas, por ejemplo, que son cabezales más redondeados, más anchos. Cuanto más estrecha es la maquinilla, mejor, lógicamente, si tiene más de un filo, porque es una zona donde tenemos bastante vello, entonces nos interesa que haya más de una cuchilla apurando la zona. Es muy importante que esté nueva por esto, porque en el momento que cojamos una cuchilla que está usada, si encima es de para depilar las piernas con cabezal ancho, el apurado puede ser inexistente por completo. Entonces, nuestra recomendación, maquinillas estrechas a poder ser de más de un filo y totalmente nuevas. Mejor si podemos afeitarnos con un gel de afeitado que con espuma, porque la espuma nos cubre la zona de la piel, entonces no vemos bien, y sobre todo si no queremos hacer una depilación total, si no queremos dejar un poquito de vello, por ejemplo, encima de los labios, es mucho más fácil llegar a perfilar correctamente cuando vemos dónde estamos pasando la cuchilla que cuando no. Por tanto, mejor si podemos un gel de afeitado y a poder ser para piel sensible, porque si hay una zona sensible en nuestro cuerpo es sin duda la zona del pubis. Recomendable, si no somos expertas en la materia, un espejo, fundamental para ver sobre todo la zona por debajo de las ingles. No ya por cortarnos, que si vamos con cuidadito no tendríamos por qué, sino por no dejarnos de pronto esos mechoncillos que piensas que no, y en el momento que abres las piernas es lo único que se ve. O sea, que el espejo nos asegura.
Entonces,
que
todo el efecto, claro, se te va al garete, ¿no?
Efectivamente. Con el espejo nos aseguramos de que estamos cubriendo toda la zona que queremos depilar. Y importante empezar a favor del pelo. Siempre a favor, y si vamos a pasar finalmente a contrapelo, tiene que ser que de verdad la cuchilla esté muy nueva, que ya hayamos quitado todo el grueso del pelo del pubis y que el poro esté muy abierto. De hecho, solemos recomendar hacerlo una vez que hemos hecho todo el pelo, hemos ido con la cuchilla a favor del vello, esperar un rato, dejar que el agua caliente siga haciendo el efecto de abrir los poros y un poquito después pasar siempre cubriendo de nuevo con el gel de afeitado muy bien para que la cuchilla deslice muy bien sin irritar la zona. Podemos ir, pero siempre poquito a poco y viendo que no hay irritación, a contrapelo. Muy importante aclarar muy bien y de aplicar una crema, pues sea calmante, sea una cremita muy agradable, sobre todo para las zonas íntimas.
Noticiero ardiente. De rapero castrati a actor porno.
Chris Bearer, del dúo North Star, pasó lo que él denomina una noche loca, amenizada por el polvo de ángel, PCP o fenciclidina, en la que no se le ocurrió otra cosa mejor que cortarse la punta de su pene, los testículos y después el resto de su miembro. A continuación saltó por la ventana del segundo piso en el que se encontraba, donde le recogieron los paramédicos que le trasladaron al Cedar Sinai Medical Center. El rapero confiesa que después de que las heridas hayan sanado, su miembro funciona muy bien, tanto que incluso ha recibido una oferta de una productora interesada en mostrar cómo ha quedado su miembro a través de una película porno.
La lucha contra el porno pasa por perjudicar la sexualidad.
La lucha contra el porno en la red conlleva daños colaterales. Los filtros no solo tienen una efectividad muy pobre, sino que también pueden afectar a otros sitios sin relación con el contenido a bloquear. La mejor prueba la tenemos en el Reino Unido. En enero, el proveedor Sky impidió que sus usuarios ingresaran a un reconocido sitio de noticias como es Torrent Freak. Y todo dio un giro para peor cuando el filtro afectó a portales dedicados a la educación sexual y al soporte para víctimas de violación y violencia de género. El resultado es preocupante. 19.000 sitios caen de rodillas frente al filtro. En proporción, eso es la quinta parte de la web. Y aunque no les guste a los responsables, semejante número cae dentro de parámetros dictatoriales.
Instagram se vuelve fit sex.
Hace unas semanas hablábamos del after sex, la moda de autofotografiarse justo después de haber mantenido relaciones sexuales y compartirlo en internet. Lo último en Instagram ahora es otra modalidad de selfies, el fit sex, una tendencia que combina fitness y sexualidad como forma de lograr un entrenamiento eficaz y saludable a la par que placentero. Los protagonistas se fotografían durante la sesión y luego lo suben a la red. Los seguidores del fit sex suelen ser parejas que se inmortalizan haciendo toda clase de ejercicios en posiciones sugerentes, mezclando besos con sentadillas, flexiones y todo tipo de acrobacias y caricias. Las parejas que entrenan juntas se excitan juntas, dice uno de sus lemas. También hay sección individual que suben imágenes de sí mismos en poses de lo más sensual y que, según dicen, invitan al entrenamiento. She asks me why I'm just a hairy guy. I'm hairy noon and night, hair that's a fright. I'm hairy high and low. Don't ask me why, don't know. It's not for lack of bread, like the Grateful Dead. Darling, give me a head with hair, long, beautiful hair, shining, gleaming, steaming, flaxen, waxen. Give me down to there, hair, shoulder, length, or longer. Here, baby, there, mama, everywhere, daddy, daddy, hey. Blow it, show it, my boy's got my hair. Let it fly in the breeze and get caught in the trees. Give a home to the fleas.
Y cuando suena esta música, no solo la de Her que acabamos de escuchar, sino esta concretamente, pues nos ponemos muy contentos, nos da así mucha energía porque es el momento de Lelo, nuestros objetos de placer exquisitos. www.lelo.com. Esta es una marca de juguetería erótica que nos presenta pues cada semana juguetes diferentes. Esta semana es el Gigi de Lelo, que como su propio nombre indica, por lo de que hay una doble G en el nombre, pues es un juguete que lo que hace es alcanzar el famoso punto G y nos proporciona pues unas sensaciones fantásticas, fabulosas, que a veces incluso ni siquiera conocíamos. Todo esto gracias al Gigi 2 de Lelo. ¿Cómo podemos conseguirlo? Pues metiéndonos en su tienda online, www.lelo.com, o si no, yéndonos a la juguetería, que también tienen todos los productos de Lelo, ¿no, Oli? Sí, por supuesto. Todos. O si no, participando en nuestro concurso. En este último caso, claro, lo conseguiréis completamente gratis. Eso sí, os lo tenéis que currar. ¿Cómo? Pues necesito que enviéis una fotografía a esta dirección, sexo@esradio.fm, una fotografía de algún lugar donde hayáis tenido un encuentro de esos arrebatadores, un encuentro de inolvidable, un encuentro apasionado, sexy, tórrido, romántico también, por supuesto, amoroso, en fin, el lugar, ese lugar que no podéis olvidar, pues enviad la foto a sexo@esradio.fm y si a pie de foto nos explicáis qué pasó, pues todavía mejor, porque así lo leemos. Y los jueves, en Es la mañana de Federico, entre las 11:30 y las 12 de la mañana, sabremos cada semana quién es el ganador. O sea que tenéis todavía 2 días para participar antes de que cambie el regalo, y recomiendo que lo hagáis porque realmente el Gigi de Lelo es absolutamente necesario, cerca de la alcoba o incluso metido en el bolso. Un sexo en la calle, con la siguiente pregunta a propósito del vello.
¿Cómo reaccionas si te proponen hacerte un shaving? O a lo mejor ya has jugado a esto.
Sexo en la calle.
Hola, soy Gloria y soy abogada matrimonialista.
Pues no, no he jugado a eso, pero la verdad es que me encantaría que me hicieran un shaving. No sé, si me encontrara con alguien lo suficientemente hábil y juguetón, me prestaría absolutamente en cualquier zona, eso sí, con un poquito de rollo, ¿no? Aquello de una toalla Warri Page, de cualquier manera, con cualquier maquinilla y en cualquier situación. Si lo hacemos ya, pues lo hacemos bien.
Hola, soy Carlos Trova y soy cantante.
A mí no me ha ocurrido nunca, no me ha pasado nunca, pero la verdad es que, bueno, pues tiene su cosa, ¿no? Es un morbito, muy muy literario, ¿no? Está un poco como... Esto es un poco ícono ahí de la literatura y del cine erótico y demás, ¿no? Tiene su cosa.
Me llamo Sonia, soy hipnoterapeuta especializada en adelgazamiento, tengo 52 años.
El shaving ya es algo que he practicado, efectivamente. Bueno, como todo acto común y como todo acto erótico, como todo componente de dos personas tocándose, acariciándose, así sea con una afeitadora, pues es un acto fantástico, maravilloso, delicado y suave. A mí me ha gustado realmente.
Hola, soy Pelayo y soy publicista.
Si me proponen hacerme un shaving, pues creo que me lo haría pues en la zona del culete. De hecho, creo que me daría mucho morbo que me hicieran algo así.
¿Hay una parafilia para definir la atracción por el vello corporal? Seguro que sí, porque parafilias hay cientos, ¿no? No sé cuántas. ¿Tú te acuerdas de cuántas había? Porque a veces hemos hecho algún programa sobre,
bueno,
parafilias.
Es que creo que nunca llegamos al final.
Nunca llegamos al final. Es como un...
Es asombroso. Como tres programas, cosas así de parafilias y además que
al final llega un momento que
es imposible siquiera de imaginar. Todo es una parafilia, sí. Sí. Pero hasta abrazar a los árboles es una parafilia.
Sí, sí. Por eso digo que ya es como...
Pero cada cual tiene la suya, ¿no? Es como...
Bueno, pues la parafilia, es decir, que te guste el vello, que en realidad es algo común, porque sí, claro, hay algunas parafilias que no son tan comunes, uh-huh. pero bueno, con que haya ya uno en el mundo que le guste eso, ya tiene nombre, eso está muy bien, ¿no? Es muy creativo. Pero bueno, la parafilia del vello corporal, imagino, pues eso, que hay muchas personas, ¿cómo se llama?
De hecho, fíjate que no solamente hay una manera de definirlo, sino que hay tres, se refieren a distintos tipos de amor por el vello en determinada zona del cuerpo. Por ejemplo, la hirsutofilia es define las personas que siguen de una manera, un interés especial y con verdadera pasión el vello corporal en general.
Luis, por ejemplo.
Por ejemplo. Otra manera.
Totalmente. Pues ya está.
Sí,
ya está,
absolutamente
ya está.
Asumido. Cuando nos referimos, por ejemplo, más concretamente al vello de las axilas, hablamos de tricofilia.
De tricotar, casi, muy lógico.
Casi,
sí,
casi.
Sí, sí.
Y si nos vamos hacia el vello púbico, el nombre que recibe es la pubefilia.
Pero, sin embargo, no tenemos lo contrario, lo que le pasa a Eva, por ejemplo, que no le gusta nada el vello, ¿no? Sí, tú siempre dices que te lo...
En el caso mío, no me gusta mucho.
Bueno, pues eso he dicho.
Sí,
he dicho,
pero vamos que no.
Pero ¿cómo
si
se llamaría a lo de Eva? Es decir, alguien que no le gusta.
A la enfermedad de Eva.
No, a la parafilia de Eva.
Tú, Eva. Yo soy
pues
tú.
Eso, también Oli ayer lo decía, ¿no? O sea, sí. ¿Vosotras dos qué sois?
Pues tendré que mirarlo,
porque
en realidad es... A mí es que en realidad me gusta mucho el no pelo, pero en todo el cuerpo.
Por
es decir,
eso.
Que ya no... O sea, sobre todo en la zona del pubis es donde más me gusta
la calvofilia.
No pelo, la calvofilia púbica.
No, ¿cómo se puede llamar? La...
Ay, claro, que no es lo mismo que un fetiche por los calvos.
Por los calvos, que también hay. También hay.
Sí, sin duda.
Es que en cuanto nos ponemos
sí,
a hablar de fetiches, ya hay muchas dudas, ¿no? Sobre los posibles nombres.
Sí, porque además es una cosa tan sumamente específica que a lo mejor hay una parafilia que es justamente el no pelo en el pubis, pero luego
claro.
Le gusta la espalda llena de pelo.
Claro, luego las combinaciones son.
Claro,
ya tiene Luis la información, ¿cómo se llama?
Es un poco...
La parafilia de Eva y de Oli.
Un poco complicado el nombre.
A ver.
Acomociclitismo. Suena como a bicicleta.
Casi.
Pues, ¿y en realidad eso es lo que tenéis vosotras?
Bueno, aquí es excitación por los genitales lampiños o depilados.
Sí. Bueno, yo no sé si la tengo tanto.
¿Repite el nombre?
Acomociclitismo.
Acomociclitismo.
Es que dan ganas de no serlo.
Sí, bueno, muchos nombres de parafilias.
Pero sin embargo,
oye, que te digan, eres una acomociclitismo.
Acomociclista.
Sí.
Acomociclista.
Bueno, pues eso.
De todas maneras, no me digáis que más allá de el fetiche por el pelo, que son ya mucho más puntual, ¿no os parece que es indiscutible que cada vez hay más gente que está, sobre todo en este caso hombres, que han decidido lucir pelo, pero cuidándoselo? Es decir, ha revivido la figura del barbero.
Hombre, y menos mal.
Sí,
¿no?
Es
menos
fantástico.
Mal, porque a mí siempre, cada vez que veo un barbero, me dan ganas de ir.
Sí.
Lo que
pasa es,
claro, no, ¿para qué voy? No me puede hacer nada, ¿no?
No
pero me
eso.
Dan ganas de sentar. Los barberos, esos que hay algunos todavía en Madrid, los sí, de toda la vida, ¿no?
Y ahora... Es muy interesante porque están las barberías antiguas que seguían abiertas están empezando a trabajar con peluqueros y peluqueras más jóvenes. Entonces, mezclando la experiencia de un barbero de toda la vida con la técnica del afeitado old school, que es esta vuelta al afeitado de caballero de los años 40-50.
Con la cuchilla.
Efectivamente, con la navaja.
No
con la gilet, digamos, con la cuchilla de afeitar clásica, sino la navaja de barbero propiamente.
Y esa toalla caliente
con
que
todo
pone...
Con todo el ritual. Y lo interesante es que se están mezclando todo lo que son los nuevos productos dedicados al cuidado del vello facial, por ejemplo, de la barba o de los tupés, los distintos tipos de producto de fijación del tupé y demás, están empezando a convivir con las técnicas más antiguas. Entonces, en las barberías pues de más solera, en ciudades como, por ejemplo, Madrid, te encuentras peluqueros y peluqueras jóvenes que tienen una técnica fantástica, porque esto es algo que se está dando mucho en escuelas de peluquería, muy buenas escuelas, y en peluquerías muy, muy famosas, están empezando a dar cursos sobre afeitado específico para este tipo de corte de pelo y cuidado de la barba. Porque la barba no es solo me recorto un poquito lo que sobresale así de manera doméstica y salimos del paso, es que quien quiere cuidarse la barba tiene la opción del barbero en todo el esplendor del ritual, ¿no?
Bueno, mira lo que recomendaba Max Recarte a Dani Ortín en esa transformación que estamos llevando a cabo antes de que se acaben los mundiales, sí. Que se ponía suavizante en la barba.
Sí, Max se cuida muchísimo la barba, muchísimo. Y va al barbero cada cierto tiempo, sí, sí.
No me extraña, ¿eh? Porque como para no cuidarla, vaya. O sea, requiere una atención. Vamos a hablar un poquito de es que hay hasta movimientos, ¿no? Hay movimientos que están a favor del pelo o en contra del pelo, por ejemplo, este que nos ha hecho mucha gracia a Eva y a mí.
Y que de hecho le dedicamos un programa.
Le dedicamos un programa que es el Sobaquember. El Sobaquember es extraordinario.
El movimiento, sí. O de hecho, por ejemplo, el fotógrafo residente en Londres, Ben Hopper, que empezó una serie de fotografías llamada Natural Beauty, belleza natural, precisamente para empujar un poquito, para luchar un poco contra lo que él consideraba que era un lavado de cerebro en la industria de la moda, ¿no? El fotógrafo escribía en su propia web: aunque el pelo de la axila es un estado natural, se ha convertido en un comunicado. ¿Por qué? Durante casi un siglo hemos tenido el cerebro lavado por la industria de la belleza, animando a la depilación. Al crear un contraste entre la belleza femenina común de moda, y entre comillas de moda, y el aspecto crudo poco convencional del vello de axila femenina, los pensamientos se intrigan y la discusión se hace. Es decir, que al final es un poco lo que hablábamos ayer, ¿no? Que se está utilizando casi como una reivindicación de la libertad para poder elegir. No es depílate o no, es por qué lo haces o por qué no lo haces, ¿no? No te dejes llevar sin más. Este movimiento del que habláis, Sobaquember, surge después del movimiento masculino Movember, que es un movimiento en el que los hombres se dejan bigote durante el mes de noviembre para crear una conciencia y visibilizar las enfermedades masculinas. Y en este caso reivindica la libertad de decisión de las mujeres en el caso femenino. Es decir, la historia no es lo que hablábamos, no es decir sí o no, sino simplemente que te cuestiones por qué sí o no y que decidas por ti misma si es lo que te gusta y te pone o te apetece o es algo que haces porque porque la sociedad te lleva a ello.
Tenemos varios ejemplos, mujeres muy famosas que han optado por una opción o por otra, pero por la opción peluda, que es la que más nos llama la atención, del sobaco peludo, por ejemplo, e imaginamos todo lo demás, sí. ¿Quién tenemos?
Tenemos, por supuesto, como reivindicación total,
la sobaca mora.
Exactamente, la sobaca mora.
El sobaco peludo.
Pues Madonna, cómo no, mira, que se suma a todo este tipo de acción.
Suma uno y luego suma otro, sí, indistintamente. Bueno, Madonna siempre está en todas partes.
La hemos visto en diferentes versiones de sí misma, todas bastante interesantes, hay que decir.
Sí, ella colgó una foto de sí misma con los brazos alzados en el que se le veía la axila bien peluda, bien provista. Uh-huh.
Probablemente con implante, porque me da a mí que Madonna también
se haya hecho la depilación definitiva.
Sí, sí,
Julia Roberts tiene no creo que sea un implante, es aquello que vimos en los Oscar o no sé dónde.
Sí, sí,
también.
Sí. También Drew Barrymore, por ejemplo.
Sí.
Uh-huh. Sí. O
Cameron Díaz, creo que también en algún momento ha aparecido. Ella es un poco más intermitente.
Sí. Y además siempre ha dado una imagen un poco más asilvestrada, sí, en general, ¿no? Sí. Luego, bueno, en la alfombra roja todas se visten de grandes diseñadores, pero en su tiempo libre Cameron Díaz ha sido más, pues es más deportista, es más relajada, menos, no va siempre peinada de peluquería, de pronto.
Pero no, bueno, se lo puedes decir a Andrés Arconada, pero sí.
Andrés Arconada es que le tienen una tirria.
Bueno, más allá de eso, pero si miramos solamente lo estricto de la estética que llevan, que al final es una dictadura total, a esta mujer ha habido fotos que se le veía, sí, haciendo windsurf y tal, que no pillarás a muchas de las, no, de las famosas de portada.
Un sexo en la calle, Luis.
Pues en esta ocasión les hemos dicho: te has enamorado de una persona y cuando ya no hay vuelta atrás, descubres que su fetiche es el vello corporal. ¿Te sacrificarías y dejarías crecer libremente tu selva en cualquier zona de tu cuerpo?
¡Tu selva!
En el caso de los chicos, les hemos preguntado si aguantarían que sus parejas lucieran pobladas piernas, axilas y lo que haga falta.
Sexo en la calle.
En todo este debate del vello corporal y tal, pero en fin, o sea, yo qué sé, tampoco encuentras mucha gente que tenga así exagerado. Yo creo que si se lo dejase exagerado, sí que me incomodaría un poco, pero si es un poquito y tal de bello y de vez en cuando recortado, pues también está bien.
No tengo problemas con la gente que tiene como fetiche el vello. De hecho, yo no me depilo entera. No me gusta depilarme el pubis completo. Es algo que no me ha gustado nunca. Será que lo veo un poco pederasta. No me gusta todo el pubis depilado. Me gusta con pelo. Será ese refrán antiguo que dice donde hay pelo y alegría, no sé. Y ahora bien, otra cosa distinta es ir con las greñas en los sobacos y en las piernas. Eso ya no me parece. Sería un sacrificio a medias, digamos, porque ya es una cuestión también de higiene, ¿no? Y para hacer los demás, no solo hacia ti mismo y tu pareja. El pubis, ok, completamente de acuerdo, incluso me lo podría dejar crecer más de lo que lo tengo si con eso satisfago a mi pareja. Ay, pero las axilas y las piernas, no creo.
Uy, pues eso sí que me costaría. La verdad es que no me preocupa tanto el vello en los demás como en mí misma. No me gusta, la verdad es que siempre me depilo todo el año y hombre, hay momentos y momentos. A veces pues estás un pelín más descuidada, pero esto de así como mucho vello y asilvestrado, nunca. Y si me lo pidieran, pues hombre, no sé. Depende de quién fuera. Si tengo una relación más o menos estable y tengo como mucha confianza, pues igual sí. Si es alguien que es un juego, pues no sé. Tendría que pensármelo, pero la verdad es que me costaría. Además, si estás de jugueteo y no tienes nada estable, te dejas ahí todo el matojín y luego quedas con otro y sale corriendo. No sé yo. Me lo tendría que pensar.
Pues al ser un chico no tendría ningún problema. Ahora, imaginarme que estoy con una chica y esta se tenga que dejar crecer el vello en según qué parte, pues no sé, creo que me daría un poco de asquito.
A mí me gusta andar de pelo suelto, me gusta todo lo que sea misterio, me gusta ir siempre en contra del viento, si dicen blanco yo les digo negro. A mí me gusta andar de pelo suelto, aunque me vean siempre con enredos. Me gusta todo lo que sea sincero, yo soy real y no tengo reverso. A mí me gusta andar de pelo suelto, aunque me digan que hasta barro el suelo. Será agresiva como
piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Doctor Martín, ¿por qué es importante conciliar y mantener un sueño natural?
Es importante porque disfrutar de un sueño reparador cada noche es sinónimo de salud. A veces nos cuesta conciliar el sueño por la noche o no conseguimos dormir más de 3 o 4 horas y esto hace que nuestra salud se resienta.
¿Recomendaría Dormax en estos casos?
Yo en estos casos siempre recomiendo Dormax. Dormax es un producto natural formulado a base de melatonina y extractos de plantas relajantes. Esta combinación nos va a ayudar a conciliar y a mantener un sueño de calidad durante toda la noche, disfrutando así del descanso que todos nos merecemos.
Dormax, complemento alimenticio de formulación eficaz y natural para un sueño reparador. De Laboratorio Sacta Pharma.
Para rematar la faena, ¿algún consejo de la abuela, Oli, en lo que a la depilación se refiere?
Hemos encontrado algunas recetas para depilarse de forma natural, de manera similar a la cera, que nos han parecido muy curiosas y las vamos a compartir. Una de ellas, por ejemplo, hay que hacer un mix de limón, azúcar y miel y se debe calentar durante 2 minutos. Se aplica una capa fina sobre la pierna, por ejemplo, si es la zona que queremos depilar. Cubrimos la capa con una tira fina de tela y después tiramos de él. O sea, viene a ser un poco como la versión más casera todavía de los accesorios de depilación doméstica. Esta es interesante. Yo no sé si acabas depilándote o haciendo una especie de... No sé, muy bien, a ver qué os parece. Otra manera para la depilación natural. Hacemos una mezcla de harina de garbanzos, harina de trigo, aceite de mostaza, cúrcuma y requesón. Queda una masa dura, al parecer, no lo hemos probado, pero la verdad es que es tentador, que se debe masajear por todo el cuerpo para eliminar el vello. Yo no he terminado de entender si es que la propia masa llega un momento que solidifica y coge el pelo y lo tira como si fuera la epilady casera, o no me queda claro si es que la mezcla en sí... Es curioso.
No sé qué decir al respecto.
Esta quiero probarla y os contaré.
Bueno, la pruebas tú, ¿eh?
No me digáis.
Me dan miedo estas cuestiones. A ver, más.
Vamos a ver. Otra también con harina de garbanzo, cuajada, cúrcuma. Luego dice que al ducharnos, esto sí, se tiene que utilizar piedra pómez.
Ah, bueno, bien.
Bueno, que supongo que es lo que te quita el pegote que se te ha quedado duro.
Bueno, y también, para
evitar... Para quitarte todo el potingue.
Yo para quitarte el potingue, pero que... también para evitar que el pelo al crecer se enquiste, ¿no?
sí. Interesante también, algunos consejos de la abuela para hacer crecer tu vello corporal. Ahí, la primera dice realizar ejercicios regularmente. Los aeróbicos y el levantamiento de pesas liberan endorfinas que favorecen la salud de los folículos pilosos, claro, y el crecimiento del vello, incluyendo los
del pelo. No para de hacer deporte.
Ahí está. No hay más que verle. Toma un suplemento vitamínico todos los días para mantener la salud de todo tu organismo. Asegúrate que contenga una proporción adecuada de betacaroteno y vitamina C, ambos necesarios para crear folículos pilosos fuertes y sanos y estimular el crecimiento. Medita con regularidad. Esta me ha parecido interesante. Medita con regularidad. La meditación puede ayudar a reducir el estrés diario y permite que te relajes. El estrés inhibe el crecimiento del pelo y en algunos casos puede hasta resultar una de las causas por las que lo perdemos. O sea que si meditamos, en principio llegamos a una situación de calma que favorece, entre otras cosas, que nuestro vello crezca pues como tiene que crecer.
Esa me la apunto porque además siempre he tenido interés en buscar las teorías de meditación de David Lynch, que soy muy fan.
Pues nos cuentas.
Bueno, señores, hasta aquí hemos llegado. Oli, buenas noches.
Muy buenas noches, un placer como siempre.
Muchas gracias, Luis M. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Y Eva, tú y yo continuamos en la segunda parte de Sexo.
Vamos a hablar esta noche de una exposición de fotografía que se llama Costuras a flor de piel, que es un fotógrafo holandés que se ha dedicado a hacer fotografías de mujeres que han sufrido cáncer de mama y en muchísimos de los casos amputaciones de alguna de las mamas.
Sí, pero no creáis que
no
de
es un
modo
programa
así dramático,
que vamos a acabar en llorando absoluto, a moco tendido, todo
sino,
lo contrario.
Bueno,
de hecho, estará con nosotras Luisa Llorente, que es una de las modelos, y que bueno, tiene una vitalidad
asombrosa y un mensaje de una positividad frente a la enfermedad espléndido. O sea que quedaros con nosotros hasta las 3 de la mañana en Es Sexo. Y comenzamos ya la segunda parte de Sexo, Eva, esta noche con...
con una exposición de fotografías así muy particular.
Costuras en la piel, el cáncer de mama es un...
A flor de piel, perdón.
A flor de piel. Costuras a flor de piel.
Costuras a flor de piel, sí.
Nos corrige Luisa Llorente, que es la invitada que tenemos esta noche. Y esta, Eva, es una exposición que se está celebrando ahora en Madrid.
Sí, bueno, se inauguró a primeros de junio, ¿no? Y está hasta final de julio en el marco de Foto España. Si no me equivoco, está en la sala Cambio de Sentido, que está en la calle Recoletos número 1.
Sí, es una sala que pertenece al grupo de la 11. Y bueno, pues la verdad es que está allí desde primeros de mes. Hemos participado varias modelos, de las cuales nos han elegido a unas. Yo soy una de ellas, de las que estoy ahí fotografiada. Me pidieron voluntariamente si quería participar. Este proyecto empezó hace 5 años, pero por motivo de la crisis y todo esto, pues les resultó al fotógrafo Kuhn, perdóname Kuhn, no sé el apellido, porque es que es holandés.
Así va escrito, no, como ninguna de las tres sabemos holandés, pues...
Claro. Pero él es holandés, ha vivido mucho tiempo aquí en España y todo esto, y bueno...
De hecho, se acaba de trasladar a Holanda.
A Holanda, sí, hace poco.
Y él ha querido hacer esta exposición con el objetivo de concienciar sobre el cáncer de mama y además rendir un homenaje al pecho como sinónimo de la vida, ¿no? Porque además esta enfermedad ataca muchos lugares, todos prácticamente los del cuerpo. Pero bueno, si hablamos de cáncer de mama, ataca pues... uno de los de los lugares más sensibles del cuerpo de una mujer. Y él dice, Cohen Sweet Guest, dice, para mí existe un contraste muy fuerte entre el pecho como representación de la vida misma desde el momento en que nacemos y la enfermedad, ¿no? Él ha querido retratar esta dualidad, ¿no? Y ver un poco qué efecto producía en el público. ¿Cómo ha comenzado este proceso creativo? ¿En qué momento empiezas a formar parte tú de él?
A mí, a través de un amigo que sabía que yo había padecido cáncer de mama, y esto me lo dijo porque también su madre ha participado. Concretamente está la fotografía de ella también expuesta allí en Recoletos. Y entonces me lo comentó y yo dije, mira, yo encantada, porque yo todo lo que sea poder concienciar a las mujeres de que es algo que nos ha tocado vivir, que es la espada de Damocles, como yo le llamo, pero que hay que salir adelante, o sea, que no nos podemos seguir, o sea, ni acobardarnos, ni vencer esa enfermedad, o sea, por muy dura que sea.
Y además que tú tienes mucha experiencia, ¿no? Nos contabas antes que has tenido 3 veces cáncer.
Sí. ¿Cómo es tu historia? Cuéntanos un poquito, Luis.
Bueno, yo mi historia es que a mí me diagnosticaron a los 3 años de haberme quedado viuda. Para mí fue un poco... Además me lo dijo el psicólogo que me radió, me dijo que podría ser un poco el motivo, el shock que yo me llevé tan fuerte del fallecimiento de mi marido con 35 años, ¿no? Y a los 3 años me detectaron un tumor en la mama. Bueno, en un principio creían que iba a ser benigno porque me hicieron 2 biopsias y tal, pero no, era positivo. Me tuvieron que intervenir al día siguiente, quitarme ganglios y demás, ¿no?
Claro, a lo mejor la gente piensa que positivo es una cosa buena, todo lo contrario, que te dé positivo, claro, es justamente...
Claro, me dio que era cáncer.
Que era cáncer.
Claro, que es verdad que lo cogí muy a tiempo, pero era cáncer y bueno, a mí se me vino el mundo encima porque yo, viuda con 2 niños pequeños...
¿Qué edades tenían tus hijos?
Cuando me quedé viuda, o sea, tenían 8 y 4, pues ponle 11 y 8, o 7. O sea, que con 11 años y 7 años mis hijos me necesitaban. Pues su madre no vivía y yo... Y bueno, en mi vida he rezado tanto como mientras que estaba esperando que me dieran habitación para poderme operar al día siguiente y quitarme lo que te digo, ¿no? Los ganglios y esto. Bueno, me radiaron y el radiólogo es el que me lo dijo. Dice, esto surgió en el transcurso de que me estaba haciendo el tratamiento, pues que le comenté que era viuda, ¿no? Me dijo, ¿me podrías contar un poco cómo fue y tal? Entonces, cuando le expliqué que había sido de sopetón, o sea, nunca mejor dicho, porque fue a través de un accidente de coche contra un kamikaze, o sea, se chocó un kamikaze con mi marido. Y entonces, para mí, me despertaron diciéndome que había fallecido, que estaba...
O sea, que fue algo muy traumático,
muy traumático.
Inesperado, sin un proceso psicológico antes...
Sí, porque cuando tú vives una enfermedad, te vas adecuando un poco, adaptando a la enfermedad, ¿no? A la forma en que esto, pero en mi caso no. Y bueno, pues me dijo que podría ser causa, pero bueno, de todas formas, las pruebas que me hicieron y tal eran los estrógenos. O sea, los causantes siempre eran los estrógenos. Me pusieron tratamiento y toda la historia, bueno, pensando que con la radio pues ya iba a estar todo solucionado. A los 2 años volví a tener cáncer en la misma mama.
¿En la misma?
En la misma.
Que se había reproducido. No es que no te lo hubieran quitado del todo, sino que se había vuelto
Me había vuelto a salir otro nódulo. Era, por supuesto, también positivo. O sea, que era otro cáncer. Y ahí ya me dijeron que me tenían que quitar ya la mama completa, hacerme un implante. Y eso es lo que me hicieron. Tengo que decir que nunca me han dado quimio. Entonces, no lo sé si por eso, o por la fuerza de voluntad mía, mi cabeza, o por las ganas de vivir, y sobre todo pensando en mis hijos. O sea, es que para mí eran lo más importante en mi vida eran mis hijos, claro. Y eran todavía muy pequeños para que... Y yo, o sea, yo necesitaba seguir viviendo. O sea, que...
Claro. ¿Y lo de la quimio dices porque como algo positivo que no te lo hayan dado?
Sí, yo creo que sí. En eso no quiero profundizar porque es un tema muy personal y es el tema de los médicos, los oncólogos. Ellos saben en todo momento cómo diagnosticar y cómo tratar a las enfermas, ¿no? Pero yo es que yo seguía haciendo mis chequeos y como era tan reincidente, pues dijeron no. Vamos a hacerlos cada 3 meses. O sea, que yo cada 3 meses iba a hacerme mis chequeos, cosa que a mí era un incordio, pero me...
Casi te tranquilizaba, ¿no?
Claro, para mí era un alivio. O sea, un alivio. Y bueno, pues a los 7 años de la segunda vez que tuve el cáncer, pues el médico, el oncólogo, no se lo creía, porque en la radiografía de pulmón salió una manchita.
En el pulmón.
Y entonces dijo, oh, esto es un fallo de la máquina. Te voy a mandar a urgencias para que te lo hagan ahora mismo y comprobarlo. Y en urgencias me salió la misma manchita. Con lo cual, a los 3 meses me operaron de cáncer de pulmón.
¿Esto hace cuánto tiempo?
Esto ya ha hecho 11 años.
Uh-huh. ¿Y te quitaron un trocito de pulmón?
Me quitaron. No había un nódulo, había ya 3. En un periodo de X meses entre que te preparan, primero que te mandan al neumólogo, luego te preparan, luego tal cual, en cuestión de 2 meses tenía ya 3 nódulos. Me operaron de cáncer de pulmón, me quitaron los 3 nódulos, un trozo de pulmón también para analizarlo, para ver que no estaba el resto. Y aquí estoy contándolo.
Pero además estás con un aspecto
bien.
Muy saludable.
He pasado ahora mi chequeo, porque yo sigo pasando chequeos, claro. Porque además siempre la causa, los estrógenos.
O sea, tú tienes un nivel de estrógenos demasiado elevado.
Mira, no terminé de recuperarme de la operación de pulmón cuando a mí el oncólogo, porque además le recriminé, que yo le decía la segunda vez que me operaron de cáncer de mama, digo, ¿por qué no me quitáis los ovarios y siempre son los estrógenos? Si yo ya he cumplido con Dios, con la patria y el rey, decía, estoy viuda, dejadme por lo menos, mira, disfruto, decía yo así en plan, digo, a ver si se... ¿Pero qué quieres? Que entremos como en una selva con un machete y tal, no sé qué, no puede ser, tú eres muy joven y no puedes... Yo lo entendía, ¿no? En ese aspecto te quitan los ovarios y es una faena porque, claro, pierdes todo la, o sea, repercute luego muchísimo en los huesos para la posible osteoporosis. Claro, o sea, que yo lo entendía, pero es que para mí era una lacra el tema de siempre los estrógenos.
Bueno,
pero
ahora ha cambiado. Fue lo que se hizo Angelina Jolie, exactamente. Ay, eso que tú estás diciendo.
¿Cuánto yo le decía? Digo, mira, a mí me quitas encima, no una, las dos tetas, me pones dos como Dios manda, y con el cuerpo que tengo, ya, además, yo es que iba así, te lo juro, a las consultas, o sea, es que no he ido nunca ni llorando ni nada, al contrario, yo toda optimista. Llegaba a la consulta y le decía al oncólogo, que le he jubilado ya, por cierto, ya tengo otro, y le he dicho, bueno, a ti espero jubilarte igual, le dije. Y entonces yo le comentaba que, digo, pero ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y dice, bueno, seré yo el que te pregunte a ti. Ah, bueno, sí, yo es que como me encuentro bien y tal. Ah, vale, pues me alegro mucho. O sea, que quiero decirte que yo siempre he sido muy optimista en cuanto a eso. O sea, yo no podía permitirme el lujo, sobre todo por mis hijos. Ahora ya que me da igual, porque ya mis hijos ya hacen su vida y tal, pero vamos, ahora mismo es por mí el poder decaer ni un minuto de mi vida.
Pero, ¿y qué, cuando has visto? Porque, claro, yo entiendo que la medicina varía muy rápidamente, ¿no? También todas las...
Sí, ha evolucionado mucho.
Ha evolucionado y sigue evolucionando. De hecho, fue el año pasado, Eva, ¿no?, que tratamos el tema de Angelina Jolie.
Sí, el año pasado, cuando se quitó las dos mamas, y, de hecho, yo no sé si ya se lo habrá hecho o no, quería también quitarse los ovarios.
Quería hacérselo ahora.
Y ella es una mujer de 37, 38 años, claro, si no me equivoco, y se genera un poco de polémica, ¿no?, con esto, ¿no? Porque hay personas que piensan que, bueno, que hay que intentar preservar, como bien, bueno, como
me
has
decía
dicho
el
tú,
oncólogo,
como te decía a ti el oncólogo, y sin embargo hay una corriente que creo que en Estados Unidos está muy aceptada, de decir, bueno, si es un cáncer genético que se reproduce, bueno, pues que casi tienes la seguridad de que se va a reproducir, pues mejor quitarlo todo y, claro, y tal.
Lo que Hombre, yo creo que en el caso de Angelina Jolie, ella no había tenido ningún tipo de cáncer. Solo que su madre, su tía tenía como muchos antecedentes genéticos.
Es que ahora hay este test genético que te dice exactamente si ese tipo, porque luego cánceres de mama hay muchos tipos.
Sí,
si
puedes
ese
padecerlo.
Tipo de cáncer que es especialmente agresivo y
puede
tal,
estar en tu gen.
Puede estar en tu gen. Y entonces eso significa que tienes muchas posibilidades de llegar a desarrollarlo, ¿no? Y bueno, pues ahí personas que deciden someterse a ese tipo de cirugías tan invasivas. Antes
yo a mí
que...
me dio una envidia cuando lo vi, porque, hombre,
envidia.
Sí, porque yo me habría evitado mucho. No es que quiera decir que todas las señoras se lo tengan que hacer, pero de
es
verdad que...
Es una decisión muy personal,
a mí,
esto.
A mí, desde luego, me habría evitado mucho, porque además, fíjate lo que te comentaba, que no llego ni a un mes, que no me había recuperado todavía de lo del pulmón, que eso es horroroso, pues... Me tuvieron que meter en quirófano de nuevo para hacerme una laparoscopia y quitarme los ovarios.
O sea, finalmente te quitaron los ovarios.
Sí, claro. Sí, sí, es que eran otra vez los estrógenos. Me hicieron una analítica hormonal y era como si tuviera 18 años.
Pero es curioso también, porque ahora, en cualquier caso, a las mujeres que han tenido un cáncer de mama en estas edades tempranas, ¿no?, con a lo mejor 30, 35 años, les suelen eliminar la regla. O sea, les producen
a mí me
una
la eliminaron.
Menopausia, y aún así tenías estrógenos.
Yo tuve, estuve 3 años sin regla, o sea, con un tratamiento durísimo, carísimo y de todo. Menos mal que, como era pensionista por viuda,
o sea, eso después del
no pagaba,
pulmón,
pero
y aún así...
No, entre la segunda mama y el cáncer de pulmón.
Y tuve luego tres meses, lo retiraron.
Pero claro, es que a mí ese tratamiento lo que me produjo fue unos problemas en los ovarios y en el útero que no te lo puedes ni imaginar. Entonces me lo retiraron porque no veían que eso me surgiera ningún efecto ni nada. Me pusieron los famosos tratamientos, ¿cómo se llama? No me acuerdo de... que son unas pastillas y tal, bueno, tuve que volver. Llevo 8 quirófanos. O sea, si entre bromas y bromas llevo 8 quirófanos. O sea que, claro, a mí no me he terminado de reconstruir la mama, ni pienso.
Ya no te apetece volver a pensar en bisturíes.
Bueno,
¿no?
Es que les veo vestidos ya de verde con el cajetito.
Y te da un pasmo.
Y bueno, me da de todo. No, yo ya no. Es que me da exactamente igual.
O sea,
no,
la mamá no te... O sea, la primera vez la reconstruyeron, pero la segunda vez... Es que
yo, por ejemplo, cuando me la quitaron fue la segunda vez. La primera solamente me quitaron el nódulo y los ganglios y un poquito de mama para analizarla. Pero claro, la segunda vez cuando me la quitaron, que me hicieron un implante, me faltaba por hacer todavía la areola y el pezón y todo, ¿no? Pero claro, como yo enlazaba una cosa con la otra, pues nunca había momento de poder hacer lo del tema del pezón. Y luego ya es que me ha dicho que no vamos ni a hablar. El oncólogo que se ha jubilado me decía, pero ¿y cuándo te vas a reconstruir la mama? Digo, nada, porque además, entre otras cosas, peso 10 kilos más. O sea, yo era un pirulí, yo era muy delgada, tenía... El otro día cuando saqué, digo, uy, voy a ver estos bikinis. Y cuando me veo, digo, uy, ¿pero dónde me metía yo la tetita? Digo, porque era súper pequeñito. Y ahora, pues no. Y entonces, pues claro, tendría que reconstruirme la mama, ponérmela del tamaño de la otra, pues no quiero. Es que me horroriza, o sea, ya pienso en un quirófano y digo, ándame. Y nunca he tenido un complejo. Porque es que no he tenido complejo, porque además viuda he tenido también mis relaciones sexuales con mis amigos, o sea, con gente que bueno, pues he tenido...
Sí, tus historias.
Mis historietas. Uh-huh. Y yo no me he sentido complejada para nada. Bastante complejo es estar enferma. Como para que encima...
Superado ese complejo ya los demás.
No, claro, es que dices, pero bueno, y no.
Sin embargo, es algo que acompleja mucho, ¿no? O sea, que
sí.
Quizá pues de las mutilaciones más tremendas, sí. Por eso de hecho la ciencia sí. También ha avanzado en ese sentido, porque hace 20 años te quitaban la mama y te quedabas con una bolsita de plástico rellena de agua para toda la vida y no había posibilidad sí. Realmente ni siquiera el proyecto de volver a tener una mama, ¿no? Ahora la tendencia sí. Es a reconstruirla lo antes posible, incluso en el mismo momento de la operación sí. Y luego una insistencia de los médicos, porque esto yo ya lo he escuchado en otras ocasiones, para eso, para reconstruirse la aureola, todo y dejarlo sí. Perfectamente, porque saben que genera toda una serie de desequilibrios sí. No ya solo físicos, sino psicológicos,
sí,
¿no?
Sí. Psicológicamente, o sea, tú estás mermada, quieras que no, es una parte más sexual de tu cuerpo, ¿no? Y concretamente, pues, hombre, si todavía, en mi caso, fíjate, tuviera a mi marido, pues encima se entendería mejor, pero en mi caso he tenido
parejas
que nada tenían que ver con mi vida anterior, ¿no? Ni cómo yo era anteriormente, ¿no? Y sin embargo, hombre, no me he sentido acomplejada, porque a mí es que no me acompleja ya nada. Después ya de todo esto, que te voy a contar. Pero comprendo que hay veces que sí, que te molesta y que además, pues veo a veces las revistas, pues esto Angelina Jolie, digo, uy, qué dos peras más buenas le han puesto. ¿Es verdad?
¿Y no te da?
Sí, me da, pero me puede
más.
Más
otra cosa.
Uy, es que meterme otra vez en quirófano, qué espanto.
Tú, Luisa, a las mujeres que nos estén escuchando ahora, a lo mejor mujeres que pues lo han tenido o están ahora en el proceso de tenerlo, en pleno proceso de curación y tal, ¿qué les recomendarías para no, o sea, a la hora de tener pareja y a lo mejor pues mostrarse con tus cicatrices, con tus pechos que a lo mejor no están bien o lo que sea? Como
yo he sido muy coqueta en ese aspecto.
¿Tú cómo lo has hecho?
Yo he sido muy coqueta en esas.
¿No te has quitado el sujetador o qué?
No. Y no. Me los compraba de los más cookies.
Sí.
De Christian Dior, de Gucci, de la Perla, de lo que fuera, pero muy cookies. No. Y si alguna vez, por casualidad, pues por lo que fuera, me ha ocurrido, ¿no?, de tener una pareja súper amable y majo y tal, y en ese momento yo cuando llegaba a lo mejor a su casa, a su habitación, entraba y tenía su habitación tan cookie y tal, y al lado de donde yo me iba a acostar, pues sí, como una camisetita monísima, cortita y tal, no sé qué, digo, ¿y esto? Ay, pues especial para ti y tal. O sea, que quiero decirte que también va un poco en la persona. Si tú ya vas cohibida y tal, pues tampoco al hombre...
Pero tú lo avisabas.
Él lo sabía,
antes.
Porque además es que concretamente esta persona a la que me refiero, pues su hermana tuvo cáncer de pulmón y entonces lo pasó muy mal, porque era su hermana, su única hermana, lo sufrió mucho, lo pasó fatal. Entonces, bueno, pues en mí veía que yo no padecía igual que su hermana, pero que en el fondo quería un mínimo de respeto, ¿no?, en eso, ¿no? Y le daba igual. O pues tocaba la otra, pues tocaba la otra, porque la otra no le iba a tocar, porque no sabía lo que se iba a encontrar, pues ya está. Y tan feliz. Y la vida sigue.
Hombre, por supuesto, claro que sí. Faltaría
otros, fíjate, pues a lo mejor sin pierna, sin brazo o sin vista. Yo pienso que puedo sobrevivir y de hecho lo sigo viendo que sin una teta pues se puede vivir, pero perfectamente. Y ahora mismo ya es que me da igual, o sea, es que no les aguanto y además como no
he, a
no
los he, hombres
ya,
a,
nada nada
a los
ya
médicos,
he cuajado ya, los bueno médicos. Los médicos nada, pero ya me he reído mucho de ellos y ya les he tomado el pelo y de todo, porque el que se jubiló se fue servidito de mí, ¿eh?
Tal vez sí. Se jubiló por eso,
pues puede ser. Sí no, claro. Yo decía, pero bueno, ¿por qué me castigas de esta manera? ¿Pero por qué no puedo quitarme los ovarios? Que no, mujer, que no. Y mira, sí que es verdad que cuando lo del pulmón se asustó muchísimo, porque se lo recriminé. Pasa que ya no tenía solución, pero claro, al mes me dijo, sí, hay que entrar en quirófano de nuevo.
O sea, que esto en España, por ejemplo, claro, yo no sé cómo está la legislación hoy por hoy, pero... si en Estados Unidos Angelina Jolie, me imagino que lo puede hacer ya no solo porque sea Angelina
también.
Jolie, aquí también legalmente se puede hacer.
Mi hermana se lo ha hecho, porque mi hermana, y además en la Seguridad Social, se lo han hecho en Puerta de Hierro.
Por decisión de tu hermana, imagino avalada por un comité de médicos, claro. Que han dicho sí, esto es necesario.
Claro, es que además tiene un antecedente que es el mío. Mi hermana es más pequeña que yo.
Y tiene una analítica también, ¿no? Que indica.
Claro, ha sido posterior al mío. Y cuando comentó, no, es que mi hermana ya lleva dos, y con el del pulmón tres, y dijeron, no, pues entonces quitamos las dos y ya está, no hay problema.
Y tú en tu caso ya no tienes ovarios, o sea, ya no tienes ese peligro, ¿no? De segregar estrógenos, o sea, que ya estás como por ahí libre.
Sí, sigo haciéndome mis chequeos, claro, y además por mí encantada, vamos, cada año, mayo así, me los hago, acabo de pasarlo ahora, el ginecólogo, y todo, y todo está normal y bien. O sea que aquí sigo contándolo. Yo cuando ya te digo, Kun me ofreció la posibilidad de hacerlo, yo encantada.
De participar en esta exposición
y eso, le dije yo encantada, porque todo lo que sea, porque además en la foto, qué pena no haber traído el libro, es que pensé que lo habíais visto. Es que me regaló, claro, Kun el libro.
A las 27, y... sois 27 mujeres las que habéis participado.
Hemos sido 200.
200, pero en ese libro se recogen las 27, ¿no?
27, eso es. Y bueno, entre ellas, a mí también me eligieron como campaña para... Es que no me acuerdo cómo se llama, es una asociación de cáncer de mama, pero que no es como la asociación de cáncer de España, sino otra que... Es que no recuerdo ahora el nombre. Y me dijeron si podía colaborar en el tríptico que hacían para la iba a venir un congreso de oncólogos de varios países y tal, y que ellas concretamente habían pensado en mí. Digo, sí, hacerla, no tengo ningún problema. O sea que, no. Y estoy, es muy graciosa porque estoy así como resignada.
Estoy, con tu pechito.
Claro, y estoy así. Mañana si eso os lo escaneo y os lo envío.
Bueno, hemos visto algunas a través de internet, que por eso nos llamaron la atención, claro, por
incluso
por
mujeres muy jóvenes, muy jóvenes en la exposición.
Es que luego además nos hemos conocido varias, porque a través de un blog de una de ellas, pues entró a opinar un poco y tal, una escritora, entre comillas, le gusta mucho la poesía sobre todo y tal, que su hermana estaba padeciendo en ese momento un cáncer, ¿no? Y entonces, pues quiso conocernos y todo eso. Y cuando escribió el libro hacia su hermana, ¿no? De poemas y tal, muy bonito el libro, pues nos pidió que si podíamos... Porque ya, claro, es que este proyecto hace 5 años, os digo, que comenzó, ¿no? Y entonces que si podíamos colaborar con ella en la presentación, pues estuvo en FNAC de Castellana, en el de Fuencarral.
En Madrid, sí.
Sí, en Madrid. Luego estuvimos en Zaragoza también haciendo la presentación del libro de poemas de esta compañera, ¿no? Se llama Eva. Y era su hermana la enferma, no ella. Y bueno, pues la verdad que muy bien y nos conocimos. Y entonces, claro, ahí asistimos varias, porque vinieron de Ibiza, de Barcelona, de Murcia. O sea, vinieron varias de las que habíamos posado como modelo de Kun. Porque nos llama eso, sus modelos.
Ah, bueno.
No. Modelos, claro.
Pues super modelos.
Es lo que sois, de claro, hecho. Es lo que sois.
¿Cómo os va a llamar?
Sí. Y la verdad que muy bien. Nos conocimos varias. Yo era la más... Era la mayor y la que más tiempo hacía que me habían operado. Uh-huh. Entonces, claro, yo la primera vez que fue al poquito de inaugurar el snack de Castellana, cuando la invitaron a Eva, esta escritora, a que presentara su libro, ¿no? Y entonces, bueno, yo llegué sin saber de qué iba y tal. Digo, bueno, yo voy. No me pierdo una, ya veis. Y entonces, estando allí, pues todas empezaron a hablar, unas lloraban, otras leían algo, otras les daba apuro, otras no sé qué. Venga, y ahora tú, venga. Si es que no tengo nada que contar, ¿qué voy a decir? Y tal. Venga, que sí. Bueno, pues habían llevado invitada a una oncóloga del Ramón y Cajal. ¡Uy, la puse a la oncóloga! ¡Ay, ¿por qué sois así los oncólogos? ¿Por qué sois tan tremendos? ¿Por qué no hacéis caso del paciente? ¿Por qué no sé qué? Bueno, acabamos... Me grabaron la conversación, luego la emitieron en no sé qué emisora de radio y tal. Pero acabaron todos riéndose. Oye, ¿tú eres monologuista y tal? Y digo, yo no hago ningún monólogo ni nada. Bueno,
mira, a lo mejor...
No lo sé. Pero bueno, es que me daba tanta pena que estuvieran tan jóvenes y tan hundidas... Que tuve que salir yo.
Animar el cotarro.
Claro, digo, es que si no, de aquí vamos todos llorando. Y no puede ser.
Luisa, tenemos una sección en el programa que se llama Sexo en la Calle y que hacemos preguntas que tengan que ver con el tema que estamos abordando, con el tema que abordamos cada vez, bueno, pues a personas anónimas que participan. Y entonces vamos a escuchar las respuestas y la pregunta es la siguiente. El cáncer de mama ya es curable, pero sigue generando un miedo tremendo, casi casi como si no lo fuera. ¿Cuáles crees que pueden ser las razones? Espera que nos contestan y luego nos contestas tú.
Sexo en la calle.
Yo creo que sigue generando miedo porque es una enfermedad y porque, hombre, claro que siempre hay una posibilidad de que se cure, pero a veces no y a veces se complica la cosa y puede resultar ser más grave de lo esperado.
Por lo mismo que me pasa a mí, porque siempre cuando se habla de cáncer se piensa que es de otra persona y entonces tienes miedo, porque me pasa a mí, o sea, yo sé que me tengo que mirar, me debería mirar, tocar todas las mañanas, las revisiones del ginecólogo siempre me dicen que tendrían que ser aconsejables durante 6 meses, no consigo hacerlas al año, cuando voy creo que es todo año y medio y son 2 años, o sea, creo que es miedo, tenemos mucho miedo, hablamos del cáncer de los demás pero no queremos ponerlo en nuestra persona.
Uno, que sigue habiendo mucho miedo y mucho respeto en cuanto a este tema, porque el cáncer de mama, aunque sea algo que ya está mejorando, todavía hay muchas dudas con lo que puede pasar en un futuro. No sé cuáles pueden ser exactamente las razones, pero sí que genera ese miedo porque sobre todo afecta al pecho y parece que sobre todo en el caso de las mujeres pues es algo a lo que se tiene mucho miedo. Yo creo que por ahí van las ideas.
Por mucho que sea curable, es una enfermedad terrible que te afecta no solo físicamente, sino psicológicamente. Un cáncer es horrible, entonces es normal que la gente la trate como si no fuese curable, porque realmente ¿cuál es la rehabilitación frente a un shock tan grande como puede ser el cáncer?
Porque es una zona fundamental para la mujer, es una zona erógena. De esa zona depende la supervivencia del hijo, por lo cual la supervivencia de la madre, por lo cual la de la especie, o sea que la preocupación es totalmente justificada. Después hay también la estética, pero es lo menos importante, y la procreación.
Pues yo creo que porque sea curable no significa que el miedo de que es una enfermedad, es cáncer. Hay mucha gente que ha muerto por culpa de esta enfermedad. O sea, puede ser curable, pero hay gente que todavía muere por culpa del cáncer de mama.
La mujer que yo quiero no necesita bañarse cada noche en agua bendita. Tiene muchos defectos, dice mi madre, y demasiados huesos, dice mi padre. Pero ella es más verdad que el pan y la tierra. Mi amor es un amor de antes de la guerra, para saberlo. La mujer que yo quiero no necesita deshojar cada noche una margarita. La mujer que yo quiero es fruta jugosa, prendida en mi alma como si cualquier cosa. Con ella quieren dármela mis amigos y se amargan la vida mis enemigos. Porque sin querer tú te envuelves su arrullo y contra su calor se pierde el orgullo y la vergüenza. La mujer que yo quiero es fruta jugosa, madurando feliz, dulce y vanidosa. La mujer que yo quiero me ató a su yunta para sembrar la tierra de punta a punta. De un amor que nos habla con voz de sabio y tiene de mujer la piel y los labios. Son todos suyos mis compañeros de antes, mi perro, mi escalextri.
Seguimos aquí hablando con Luisa. Hemos escuchado las respuestas a esa pregunta. ¿Y tú cómo responderías a esta pregunta? ¿Por qué crees que eso, a pesar de que es curable? O sea, es que hace algunos años tampoco tantos. Se moría un montón de gente. Sí. Y ahora pues ya no es así.
Es cierto, hombre, va muy avanzado.
¿Por qué crees que, sin embargo, da este miedo así tan tremendo a las mujeres? Nos da un miedo.
La palabra en sí. O sea, hombres o mujeres. O sea, cáncer, claro, es una palabra... Cáncer es sencilla. Te preocupa, es evidente, ¿no? Lo que sí hay,
sí, que... Lo que pasa es que hay cánceres y cánceres, hay algunos, claro, que no son curables,
pero es que nunca sabes.
Sí, ya.
Nunca, bueno, sabes realmente.
Pero en la mama ya tenemos unos porcentajes, sí, muy elevados.
Sí, sí. Cogiéndolo a tiempo, es evidente que hoy en día pocas mujeres mueren, sí, de cáncer de mama, porque la que más y la que menos ya estamos prevenidas, sabemos cómo encontrarnos el bultito.
Vamos
y
al
todo, o sea, claro.
Aquí, en, sí, me, sí, refiero, por supuesto, a Occidente y tal, ¿no? Entonces, sí, sí. Pero sin embargo, no, todavía no.
No, es que es muy fuerte la palabra cáncer. O sea, es que yo, fíjate, si lo he oído veces en mi vida, porque me han operado 3 veces, pero es que es muy fuerte. Entonces, a mi modo de ver, o sea, no puedes sentirte ni asustada, o sea, sí preocupada, pero nunca asustada ni con miedo. Tú tienes que hacer frente, es como, pues yo qué sé, como el que te viene un huracán enorme y te destruye la casa, pues ¿qué vas a hacer? No vas a estar llorando todo el día, ¡ay, qué horror, el huracán! Tendrás que levantar la casa como sea. Pues esto es lo mismo, o sea, tú no puedes sentirte con miedo ni ocultarlo. O sea, decir, no, es que mejor no quiero saber que tengo cáncer y se acabó.
No. Bueno, porque eso que dices es una opción bastante recurrente, ¿no? Sí. Muchas veces hay gente que ni siquiera se va a hacer controles y gente que incluso no ha tenido cáncer nunca ni probablemente lo tenga. Pero es esta cosa de la posibilidad que decía una de las colaboradoras, que yo no quiero mirarme no sé a qué.
Ya, es que muchas veces, claro, depende de la persona. Yo miedo no tengo a nada. Entonces, hay personas que son muy aprensivas, que son hipocondriacas, entonces, claro, nunca se sabe el tipo de persona que es, pero ocultarlo o no querer reconocer que efectivamente tienes cáncer, para mí es un contrasentido. O sea, tú tienes que afrontarlo.
Claro.
Y no te queda otro remedio que afrontarlo y luchar por superar eso. La cabeza es para mí el 100% de todo. O sea, a mí me lo decía el cirujano cada vez que... Porque me empezó a operar un cirujano, amigo de mi cuñado, que es médico, que vive en Estados Unidos, mi cuñado, pero el médico es de aquí, del Gregorio Marañón, y me decía, es que lo que te puede y te ayuda a superar es tu cabeza, hija. Digo, bueno, pues es que tengo que tener la sensación de optimismo, de decir, esto no puede conmigo.
Luisa, muchas veces, a lo largo de esta entrevista, varias veces, has hablado de una manera crítica, o eso me ha parecido a mí, de los médicos, ¿no? De la manera que tienen los médicos de abordar exactamente el qué. O sea, aparte de las decisiones médicas, que a veces, bueno, pueden ser acertadas o no, pero eso está dentro de las posibilidades buenas y malas de la vida, pero hay también una crítica en el tratamiento, en la manera de tratar al enfermo, me refiero psicológicamente, humanamente. O sea, ¿tú qué le dirías a un oncólogo? ¿Qué es lo que te ha faltado a ti?
A mí, desde luego, yo no he tenido para nada ninguna ayuda psicológica en ningún momento, ¿eh? O sea, yo me las he tenido que apañar como yo solita. Y
¿no te han tratado con amor tus médicos?
El oncólogo, cuando yo entré a la consulta el primer día, pues dije, uy, qué serio es este hombre, uf, me tengo que hacer con él, porque si no, mal vamos. Uh-huh. Y entonces, pues ya, es lo que te dije, pues entraba y, hola, buenos días, ¿qué tal, cómo está usted? Y luego ya no, ya era de tú y tal, y eso, pero al principio, y no sé, es una sensación extraña, como diciendo, pues si yo que necesitaría mimos y,
claro, pero
y detalles.
Curioso, ¿no? Porque lo dice, lo denuncia
la mayoría, ¿verdad?
Muchas personas, y digo yo, Que es raro, ¿no?
Sí.
O sea, que de la misma manera que los que no somos médicos frente a alguien que se ha puesto enfermo, inmediatamente empatizamos, ¿no? O sea,
pues
inmediatamente...
probablemente porque, por eso mismo, por esa diferencia, porque no somos médicos. Y no estoy justificando en absoluto la reacción de los oncólogos. Yo también tengo la desgracia de haber tratado con varios
también.
Y tienen un nivel de frialdad. O sea, no por suerte no yo misma, pero sí que con familiares muy cercanos. Y eso es de una frialdad que a veces incluso de un nivel de radicalidad a la hora de su diagnóstico, que supongo que lo harán por curarse en salud y por un montón de razones que nos pueden explicar, pero que cuanto menos es alarmante, ¿no?
Sí.
Y que las ganas de ir a una consulta oncológica, ya no solo por la enfermedad, sino por cómo sabes que te van a tratar y ese impermeable que te tienes que acabar poniendo, no ayudan para nada.
Para nada. Yo iba acompañada por un familiar y cuando salimos me dice, este médico es para darle de bofetadas. Digo, ay, no, que me tiene que curar.
Claro.
Lo dije,
no, claro,
yo.
Claro, pero es que
porque,
yo
claro,
entiendo que la parte emocional, la parte, lo que tú has dicho, los mimos, el sentirse, bueno, el sentirse bien con esa persona y tal, es
vital.
Capital,
sí,
¿no?
Para mí sería vital,
y
pero
es capital
entre
en la sanación también,
claro.
O sea, que yo entiendo que un médico debería de abordar, debería estar dentro del tratamiento, que hubiera un...
Pues no es así. No es así, y además te digo que muy secos, muy muy taxativos, o sea, como diciendo, es que si pasamos de esta raya y vamos a ser más...
Has dicho que no te escuchaban, Luisa.
A mí nada. A mí, bueno, yo quería contarle, pues eso, si yo ya he cubierto con todo, o sea, ya tengo hijos, soy viuda, encima son los estrógenos, pues quitarme esto, y no me hacían ni caso. Bueno, pues nada. Pero no, es como que ellos no pueden pasar de esa raya, porque si pasan esa raya es como que a lo mejor pierden ese estatus de seriedad que tiene la enfermedad. Porque la enfermedad, o sea, el propio nombre ya es lo que hablábamos antes, te deja cao. O sea, es que cuando te dicen tienes cáncer, es que no sabes ni qué responder.
¿Quién te ha ayudado más en todo este periplo?
Yo. Yo.
O sea, ni siquiera te ofrecieron un tratamiento psicológico, no lo buscaste
no.
Tú por otro lado, a pesar de que no viniera en el PAC.
No, no viene en el PAC, ni nadie te ofrece nada. Y he sido yo. Yo y la fuerza que mis hijos me daban, porque ellos prestar demasiada atención a la gravedad que mamá tenía, porque evidentemente eran muy pequeños, pero claro, yo tenía que seguir tirando del carro, como yo digo. Entonces, eran ellos eran mi motor, mis hijos, nada más, y yo y mi cabeza.
Otra pregunta, otra encuesta que hemos hecho por ahí, hemos preguntado lo siguiente: ¿cuál crees que es la costura más grande que deja esta enfermedad? La costura, el costurón, la cicatriz, como lo queramos llamar. A ver qué nos han contestado.
Sexo en la calle.
Creo que aparte de la costura física hay una muy grande mental, y creo que esa es más difícil de superar que lo que es la cicatriz de la operación, ¿no?
Sí, que casi, pues que como mujer te sientes, o sea, de hecho, por ejemplo, para mí la mama es una parte sexual muy importante, entonces, y no solamente sexual, o sea, tú te pones una camisa y tienes pecho y te ves mucho más guapa, más atractiva y más mujer. Entonces yo creo que como mujer es un poco, te sientes un poco capada.
La costura más grande que deja esta enfermedad, pues es lo que ya he dicho, que es un paso muy, o sea, un mal trago, y que realmente es muy difícil recuperarse de ello.
Pues mental y física, porque están irremediablemente ligadas.
Y la costura más grande que deja esta enfermedad, sobre todo, está relacionado con la figura física de la persona, con la figura física de la mujer en este caso, porque da miedo perder un pecho. Yo creo que principalmente esa es la primera costura, la principal costura, el principal miedo que pueda haber con respecto a este tema.
Yo personalmente pienso que la costura más grande que deja un cáncer de mama es que muchos cánceres pues afectan de muchas maneras, pero el cáncer de mama pues es muy difícil para la mujer, porque le quitan los dos o un pecho, y es pues parte del cuerpo suyo, y pues cuando se ve en el espejo o cuando la ve la gente, pues ella se preocupa, que se ve el cuerpo y dice: jo, esta no soy yo, es distinto, no sigo siendo la misma de antes.
Que se canta al filo de la madrugada, con el aguardiente de la despedida. Por eso suena tan desesperada, y ven a la canción de las noches perdidas. Si sabes que todo sabe casi nada, a carrera en los leotardos de la vida, a bola de alcanfor dormida en la almohada. Y tiene nombre de mujer, como la soledad, como el consuelo, los fugitivos del deber no encuentran taxi libre para el cielo. Esta es la canción de las noches perdidas. Lleva un crisantemo ajado en la solapa. Se sube a la cabeza como ciertas bebidas. Se pega la desilusión como una lapa, y canta la canción de las noches perdidas. Quema como el gas azul de los mecheros, sirve para echar vinagre en las heridas. Miente como mienten todos los boleros, y tiene nombre de mujer. Como mi corazón, como tu olvido, los fugitivos del deber no tienen más amor que el que han perdido.
Pues preguntábamos eso, ¿cuál crees que es la costura más grande que deja esta enfermedad? ¿Tú cuál crees que es, Luisa?
Para mí las dos, lo que pasa que ya ha pasado...
La física y la psicológica.
Sí, para mí las dos. Lo que ocurre que, bueno, ya una vez que has pasado ya tantos años, pues la psicológica la has superado, ¿no? La física queda ahí. Yo, como digo, como además de mama, también de pulmón y de la otra parte, pues estoy como una mortadela. O sea, me hubieran hecho una...
El pulmón fue el pulmón contrario a la mama.
O sea, la mama era derecha y el pulmón izquierdo. O sea que...
Pero y aparte de la costura que te haya dejado negativa, imagino, ¿tú qué has aprendido de la enfermedad? Porque de una enfermedad, como de todo proceso, también se acaba sacando algo, un aprendizaje, ¿no?
Bueno, la verdad es que te cuidas mucho más, o sea, en alimentación, en si antes a lo mejor salía y me tomaba un par de copitas, vamos a suponer un fin de semana, ¿no? Un par de copas o tres, pues ya no te los tomas. No sé, son una forma de vida distinta, ¿no? Tienes otro tipo de... Te cuidas más, en todos los sentidos, ¿eh? O sea, sobre todo en alimentación, ya te digo. Pero vamos, que es que como yo muchas veces veo a los niños de cáncer que están en hospitales y digo, estos niños ni han fumado, ni han bebido, ni han nada, y míralos, aquí están. Entonces, hasta que no inventen esa vacuna que, por lo que se ve, han dicho un científico español concretamente que está trabajando en Estados Unidos y ha dicho que en 25 años esto está resuelto ya. Yo lo leí el otro día en un artículo y me puse la mar de contenta.
Te levantaste a aplaudir.
Vamos,
¿no?
Vamos, claro, bueno, sí. Me lo leí tres veces, no daba crédito, ¿no? O claro. Sea que yo creo que sí, que es verdad que los avances, la investigación va muy rápida, menos de lo que debería de ir. Porque también los laboratorios pues tampoco invierten mucho dinero en investigación. Prefieren vender mucho, porque además son tratamientos carísimos los de... Para evitar, o sea, para contrarrestar el cáncer o para la quimio ahora que ponen, por ejemplo, que es tomada en pastillas.
En pomada también.
Y en pomada es carísima. Carísísima, porque lo sé, por mi sobrino falleció el año pasado con un cáncer de hígado.
¿Tu sobrino?
Mi sobrino. Sí, sí, es que tenemos un...
Tenéis una buena en casa,
sí, sí,
¿eh?
Sí. Uh-huh. Y a él le pusieron una quimio, tomaba porque no podían además operarle del hígado porque tenía el tumor justo en la vena, que en la arteria que riega el hígado, entonces no le podían tocar el hígado. Y le pusieron ese tratamiento y era un disparate de dinero, o sea...
¿Eso no está subvencionado por la Seguridad Social?
Él sí, porque claro, le dieron la baja ya definitiva, o sea, no podía trabajar, y de hecho murió. O sea, quiero decirte que entonces, claro, como pensionista ya, a él le cubría... Además de que esa quimio se la daban en el hospital. O sea, era él cuando se le iba a terminar, tenía que ir allí a la doctora, la doctora le firmaba los papeles que fueran y se lo daban en la farmacia del mismo hospital.
Luisa, volviendo a sí. La exposición, que es lo que nos ha llevado a conocerte.
Muy interesante,
felizmente.
Además.
¿Cómo es? Cuéntanos cómo es la exposición. ¿Entras y qué ves? Describen.
Bueno, es una sala en la que hay unas fotografías fantásticas porque
grandes.
Es un fotógrafo, sí, de un tamaño, no sé medir mucho, pero así como de 70.
Pues como de 50 por 75, sí, yo las que he visto así son como de 50 por 75, todas en blanco y negro.
En blanco y negro, y cada una, bueno, pues una postura distinta. Una Isabel, una de las chicas que posó, una de las modelos, pues se iba ya porque no le cogía la idea el fotógrafo, y entonces estaba ya medio vistiendo cuando dijo ahora, y empezó a tirarle fotos, y bueno, pues es una de ellas, así como con medio camisa puesta, ¿no? La mía como de resignación, así con los bracitos extendidos, así como diciendo, pues me ha tocado esto.
Pero mostrando los pechos.
Sí, sí, los dos, o sea, con el...
Son todas de cintura para arriba.
Sí, ¿entiendes? Sí, sí, uh-huh. De cintura para arriba Y bueno, bien. ¿Y
cómo fue tu experiencia cuando llegaste al estudio del sí. fotógrafo? La idea de desnudarte pues delante de un señor con el que me imagino que no tenías ninguna confianza.
Ya, pero como sea lo que iba y realmente
no,
quería...
pero no lo digo por el desnudo, ¿eh? Ni
no,
menos,
no, no,
por,
sí,
bueno, por enseñar tus cicatrices, sí. por, bueno, porque es una situación, ¿cómo te...?
Violenta.
Puede serlo, ¿no?
Sí,
porque
sí, sí.
intimida, ¿no?
Sí, 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 claro, porque además no conoces a nadie, claro. a ese señor, ¿no? Claro. Lo que pasa es que es muy majo, o sea, él ya te dice, bueno, pues yo comprendo que vienes y que te tienes que desnudar y tal, y que a lo mejor te resulta incómodo, pero nada, esto ya verás cómo es en un momento, y, o sea, él ya te lo hace agradable, ¿no? Es muy, muy agradable él, o sea, y como yo sabía que lo que quiero... Ay, perdón.
No te preocupes, tú cógelo, aquí como la vida misma. Se han caído las gafas.
Sí, pero nada. Que bueno, como sabía que iba a realmente a poder colaborar, poner un granito de arena en esa especie de yo qué sé, de reloj de arena, nunca mejor dicho, de las mujeres que piensan que su vida se acaba y no se acaba. Dale la vuelta al reloj, que ya verás cómo sigue habiendo arena.
¿Qué pasa y enseñando las cicatrices, ¿no? Enseñas unos pechos, una parte, la parte doliente, ¿no? La parte
claro.
que ha enfermado. El hecho también de mostrarlo, porque hasta, bueno, iba a decir antes, ¿no? Ahora también es algo que se tiende a esconder, ¿no? O enseguida
sí.
a volvernos a poner un pecho, o sea, a intentar borrar y a no dejar ninguna marca, ningún signo de que hemos pasado por esa situación, ¿no? Por esa enfermedad. ¿Qué pasa, sin embargo, psicológicamente mostrando lo que nos ha pasado, ¿no? Mostrándolo a un público amplio, como es en el caso de participar en una exposición de este tipo.
Hombre, yo al principio me sentí así un poco cohibida, pero ya te digo, gracias a Kun, pues fue muy agradable.
O sea, entonces, ¿crees que es bueno psicológicamente?
Yo creo que
mostrarlo.
Sí, porque de alguna manera ven que todas hemos podido pasar por esto, o sea, somos en total
27 mujeres
las que estamos allí fotografiadas, que todas, unas mayores y otras menos mayores, pero que todas hemos pasado por esto y que seguimos vivas y que lo estamos contando, y que eso es importantísimo, o sea...
¿Y tiene
que...
su belleza?
Yo creo que sí. Porque es todo, son, ¿verdad? Que tú lo has visto, Eva, y es una naturalidad con la que hemos posado todas.
Yo creo que la belleza en realidad ya no está tanto en lo físico, sino en esa postura
claro.
de incluso enorgullecerse, si cabe, de
la herida,
no de la
de
cicatriz,
guerra.
Pero de no, pero de yo he pasado claro. por aquí y he conseguido salir, ¿no? Esta, pues como todos los procesos importantes, o te llevan para adelante o te hacen más resistente, ¿no? Más fuerte y sobre todo yo, en las fotos que he podido ver, hay mujeres, no sé si en todas, pero en algunas sí que tienen una mirada hasta, me atrevería a decir, como de serenidad.
Sí, sí.
Lo cual es un tanto, a priori, a mí me resultaba contradictorio porque piensas, claro. una mujer que tiene un pecho menos, con toda la importancia, por supuesto, que se le da al pecho a un montón de niveles, ya no solo estético, sino también... yo qué sé, culturales, biológicos, sexuales,
sí, todo
tipo. Y cuando veías esa mirada, esa serenidad y esa sensación, pues como placentera incluso, que emanaba de la mirada de algunas de las modelos, a mí me resultaba un tanto extraño, ¿no? Porque hay ciertas cosas que se pueden fingir, pero la serenidad, desgraciadamente, no se puede fingir. Y me resultaba curioso, ¿no?
Es que, claro, todo lleva un proceso. Ellas han pasado ya, o sea, habíamos pasado ya por un quirófano. Posiblemente prácticamente casi todas pasaron por quimio. Es que son procesos muy duros. Entonces, cuando tú ya te ves y dices, ay, voy a posar delante del este para concienciar a la mujer que se sale de esto, porque es que es verdad, pues evidentemente tienes una sensación de placer de decir, uff, todo lo que yo he pasado y lo estoy contando. Es que a mí, vamos, mi modo de ver y de decíroslo es así, es que lo estoy contando. Es que cuando yo este año cumplí 60 años, ¡oh, 60 años ya! Digo, pues sí, mi marido los dejó de cumplir con 38. O sea, ¿cómo no me voy a sentir orgullosa de poder contar que tengo 60 años? Y 70, que cumpla, los 100, si llego. Pero yo muy mal no creo. Pero es eso, cuando has pasado por una intervención, o sea, has pasado por un tratamiento, has pasado por la palabra cáncer. mí es que la palabra cáncer es que me llenó el cerebro de cáncer. O sea, yo decía, y eso, Dios mío, ¿cómo puedo superar yo esto? Es que esto ya, es que no. O sea, yo es que ya me veía de todo, o sea, no sé. Entonces, claro, cuando tú ya has superado todos esos...
tú eres malestares, ¿no? Has podido saltar todas las vallas y has llegado...
Claro, ya. Entonces llega un momento en que dices, fíjate, y encima estoy pasando delante de este fotógrafo para poder colaborar y concienciar a estas mujeres que padecen esto de que se puede vivir sin una tetita.
Y que se puede estar muy guapa y muy feliz también.
Bueno, claro, sí. Es que la vida sigue. Es que yo, por ejemplo, pues en los accidentes de tráfico, ¿cuántas personas quedan tetrapléjicas? Y sin embargo, ¿cómo tienen ese poder de superación y de lucha? De decir, es que no me veo postrado yo en simplemente en una silla de ruedas. No, no, es que tengo que seguir trabajando, es que tengo que hacer algo. Pintan con la boca o hacen lo que sea. O escriben a través de otra persona y ellos van desarrollando su inteligencia. O sea, es que... Hija, a mí me han dado una vida nada más y me han puesto aquí una vez.
Vamos a luchar por ella, ¿no?
Claro, es que si claro no, que sí. Si arrojo la toalla, ya tan pronto no.
Claro no. Que sí, Luisa, pues se nos ha acabado el tiempo. Ha sido un auténtico placer charlar contigo, una lección. Muchas gracias.
Nada, muchas gracias a vosotras.
Vamos
por invitarme.
A recordar dónde... Sí,
la
sí.
Exposición Costuras a Flor de Piel, que está en la sala Cambio de Sentido, en la calle Recoletos número 1, y que se enmarca en el Festival de Fotografía Foto España.
Sí, en Madrid.
Está el día 28.
En Madrid, por supuesto. Hasta el día 28
hasta el día
de 28. Julio.
Calle de Recoletos,
Recoletos
no paseo.
Número 1.
Calle
en la calle
Recoletos.
En la calle sí. Recoletos, sí, es verdad, calle
es
Recoletos
calle.
1, sí.
O sea que muy bonita exposición.
Pues
merece la pena.
Muchísimas gracias, buenas noches.
Gracias por invitarme.
Y hasta siempre que cumplas los 100 o los 120.
Que lo veáis.
Sí, sí, lo veamos, que lo veamos.
Eva, buenas noches.
Buenas noches.
En gracias. Producción ha estado Clea Ballesteros. Carlos ha realizado el programa y ya sabéis que mañana, pues más sexo a partir de las 12:40 de la noche, aquí mismo, en Es Radio.
La vida tiene tu nombre, mujer de las mil batallas, la fuerza de tu mirada, con el valor no se esconde. Hay que plantar la esperanza en el lugar donde duele, para que crezca bien fuerte, en el miedo que acompaña. Eres tan bonita como ayer, no se despeina el alma. Un pasito más, que sí se puede. Uno y otro más, mujer valiente, lo que diga está de más. Ya sé que quieres. Del mundo iluminan tu vereda y cada herida la llena con el amor más profundo. Pero si la noche es larga y sientes que estás perdida, recuerda mi melodía que te quiere y acompaña. Y si es tan bonita más que ayer, no se despeina el alma. Un pasito más, que sí se puede. Uno y otro más, mujer valiente, lo que diga está de más. Ya sé que quieres. Oh.
estoy.